Bueno, voy a ver, ¿no?
La próxima sesión nos contradicen completamente.
¿Qué le pasa? También
por la sesión anterior nada que ver con lo que
también, también por otra cosa, porque a mí me parece súper útil que, si, por ejemplo, si vamos a, o tenemos intención de grabarlo en algún momento, es mucho mejor que siempre lo estemos grabando.
Sí, como que si está, está ahí, en esa cotidianidad. Está ahí.
Y porque si no es como, justo ahora vas a grabarme. Sí, vamos, venga, empieza a hablar, que vamos a grabarte ahora.
Claro, además como, estos días, ¿no?
Sí. Entonces es como, pues sí, igual, igual que esto, hacemos eso y ya está, no, sí, nos olvidamos. Y bueno, yo para la charla esta, ¿no? Sí. ¿Te dio tiempo, Virginia, a preparar algo para hoy? Para luego.
No, no, mira, yo iba a preparar
algo. Olivia. Ah, era así. Sí, yo no sabía. Pero
no he sido capaz. No, lo que tenemos en internet, que no lo sé, sí, puedo retomar, vale, un poco lo de la casa cubo y sobre eso hablar un poco de materiales y energías. Y...
Ah, vale. Ah, vale. Yo...
Pero tenía un pendrive con un virus, entonces no lo quería traer, que te di una presentación ahí. No, yo realmente no sabía si íbamos al final a concretar la reunión. Y digo, ¿y si me puedo preparar la charla y no va a ir?
¿Cómo que?
No,
la siguiente.
Nos salvó feo.
No, 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 no fue porque me dio pena. Dije, no, no,
por favor,
no,
no, no, bueno, yo sé eso. Las cosas de las fechas eran raras, ¿no? Y eran raras, sí, la anterior vez y son raras estas, pero también. Yo creo que también. Vídeo que graba audio. Entonces, importa que haya poca gente para que luego, cuando esté funcionando, esté funcionando, digamos, con toda la gente, ¿no? No que perdamos así dos reuniones así de aprendizaje, de conocer lugares, de tenemos esto, ¿qué nos falta? ¿Qué nos haría falta? ¿Nos haría falta esto otro o esto otro? Y tal. Y que no perdamos esas sesiones así de entrenamiento con ya cosas más profundas, ¿no? Así que a mí no me preocupa.
No, a mí nada, tampoco.
No, yo le he dicho a gente que hoy hablé con Joaquín Mamone que eso está como tomando forma, me dice, pero ya tiene una forma estupenda. Digo, sí, pero espera que vaya a nuestra segunda reunión, Joaquín, y vea si existimos todavía. pero vamos a avisarme, pero estas fechas son malas, pero yo en septiembre, ¿sabes? Digo, si yo te voy a avisar con eso todo un poco de forma y tal. Porque claro, luego, qué sé yo, por lo que sea, decidimos que no seguimos y convocas más tarde o...
Y se queda todo.
Sí, claro, pero... Pero bueno, con la intención de...
Yo creo que en septiembre sí va a haber más repercusión. Sí. Incluso que puedan entrar y salir, no hace falta que todo el mundo se estable, pero que haya por lo menos un mínimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Si no, sí seguro que habrá gente que estaba, que entre, pero...
Y más arquitectos, yo digo, es el colectivo más volátil.
Mal queda, sí.
Sí, sí, tanto.
Tengo una entrega, tengo... Hombre, yo creo que lo que sí que pasa con los arquitectos, por lo que hablábamos también el otro día, es que como hay mucho trabajo autónomo, hay mucha gente que trabaja, sí, un poco por su cuenta o por proyectos, pues claro, no tienen una agenda así que digan, yo los viernes, claro, los tengo libres.
Y yo creo que en general además llevamos una vida bastante desordenada, sí, ¿no? Los que trabajamos por nuestra cuenta. Bueno, no sé, yo por lo menos, pero la sí, gente que conozco,
los demás.
Con eso, que puede ser nuestro propio orden, pero como al revés un poco. Y como siempre va
improvisando.
Bueno, si toca trabajar un fin de semana, algo así.
Claro, y tiramos mucho del tiempo. Si tenemos dos días, pues en el último y medio decimos, yo le echo huevo y llego, entonces te llegas sin la mía. Un día y medio te lo estás como tomando para ver si te ponías a terminar aquello y vas a terminar. Siempre yo he hecho igual, funcionaba bien y que no sé por qué. Aquí estamos, que no es poco.
Eso es.
¿Faltaría más?
No. Es que estaba la puerta antes ahí y ya me la he
yo os pregunto como nuevo, ¿cuál es la idea de reunirse? ¿Por qué nos reunimos?
¿Por qué nos reunimos? Bueno, un poco lo hablamos en la vez anterior, de ahí que también se hiciera un poco ese acta. Así por volver a contar lo que yo creo que tampoco viene mal, para no perder así esas cosas, ¿no? O incluso a leerlo tal cual, el acta que se hizo, ¿no? Para ver qué os parece. El acta de la reunión fue datos de la convocatoria, acta 1, reunión 26 de octubre, bla 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 bla. Bueno, importante de aquí una cosa, invitados que no pueden asistir, se apuntan 4 personas, pero la verdad, hay alguna gente más que es que no es que no haya sido invitada, es que simplemente yo no he conocido a más arquitectos a mi alrededor, o algunos de los que he conocido directamente no están en Madrid, o no están, imposible, ¿no? No han podido. Así que si conocéis a otros, pues eso está dicho para los demás, que es una cosa abierta, no es nada cerrada. Hablando del tema, Uriel me ha dicho que en principio él no puede comprometerse, Uriel Jové, a una regularidad, que sí que le encanta la idea y que quiere participar en la medida de lo posible, que si puede venir cuando pueda, pues vendrá cuando pueda, pero que no puede comprometerse y que entiende que necesitamos una regularidad, ¿vale? Uh-huh. O que haya unos ciertos mínimos. Temas objetivos de la propuesta es esto que decíamos, ¿no? Se propone que las áreas sobre las que se mueva la propuesta esta de quedadas y demás sean las siguientes que van a ser a continuación expuestas, que es anteponiendo en primer lugar, claro, la premisa de que no es lucrativo, no es un estudio de arquitectura, ni una cooperativa de arquitectos autónomo, ni nada parecido. Es más una cuestión de puro investigación o debate o cosas así. Las 4 o 5 líneas así que más o menos hemos marcado como interesantes a desarrollar sería: la primera, un debate sobre arquitectura hoy, lanzar temas de debate en torno a la arquitectura que generen un diálogo fructífero, bueno, o no, ya veremos, y los temas se propondrán por anticipado, ¿vale? La vez anterior dijimos que íbamos a hablar sobre Anders Basser, que os comenté que ya que iba a ser el primer día, pues a lo mejor lo podía traer yo, pero la verdad es que habitualmente es más interesante que lo traigáis vosotros, porque yo de arquitectura sé muy poco. Tengo 2 o 3 cosas de algunos arquitectos que me interesan, pero y algunos que ni siquiera me interesan como arquitectos, pero que me parecen interesantes para debate, como es este caso. Pero bueno, digamos, primero abrir esos debates para contrastar ideas con otros arquitectos. Por otro lado, igual, también dentro de lo que podría ser debate o de lo que podría ser investigación o no sé muy bien cómo llamarlo, fusiones y arquitectura. Digamos, manteniendo la arquitectura como materia troncal, cada uno aportará su particular background relacionando la arquitectura con otras artes o técnicas. Es decir, pues si Lilian o Estela la convocatoria anterior, pues presentó un trabajo de fotografía relacionado con arquitectura. Es interesante.
Otras miradas transversales, ¿no?
Claro, es muy, a mí me parece especialmente interesante porque, claro, a lo mejor a Virginia o a ti no se te ha ocurrido trabajar con fotografía y arquitectura. Y Lilian a lo mejor ha trabajado con diseño de interiores, que no tiene nada que ver con lo que ha podido trabajar David Fontanes, que viene de un mundo completamente distinto. O, bueno, pues un poco esa idea de fusión de arquitectura desde ese lado, desde que cada uno cuenta dónde ha llevado a cabo algún tipo de fusión, o simplemente qué otra materia
de arquitectura, dos conceptos que podrían ser,
sí, o filosofía o economía o lo que sea, ¿no? Inicialmente podría, yo creo que se trabajaría o podríamos trabajar a partir de lo que conozcáis, pero yo creo que la idea sería después, bueno, en un momento dado lo que conozcáis.
Curiosidad,
que yo no dudo que tengáis bastante background para exponer durante un tiempo, pero llegará un momento en que a lo mejor como, pues yo ahora que cuento, ¿no? Bueno, pues veo a ver qué hay de, yo qué sé, arquitectura y tango, o veo a ver qué hay de arquitectura y no sé qué pelotudez, ¿no? Pues ahí me pongo a investigar y lo traigo, lo llevo, lo comento durante una hora, se trata de comentar eso, o sea que tampoco es que tengo que hacer una tesis doctoral.
Un ejercicio la otra media hora de con materia, con
dibujo, no se trata de hacer una tesis doctoral sobre nada de estas cosas, y al menos inicialmente. Igual, luego está, bueno, esto vendría a ser más o menos lo mismo de aprovechar las sinergias, que yo no sé si esta palabra significa exactamente esto, la miré en el diccionario, creo que no, pero bueno, esta cosa de formación de todos a todos, o de que cada uno pueda ser formador para todos los demás y todos los demás al mismo tiempo para otros, ¿no?
Y gratis, desde, pero bastante bueno,
y bastante, bastante bueno, ¿no?
De tus amigos.
Con otra cosa, sí, que bueno, la verdad es que es casi sobra decirlo, pero a medida que supongo os vayáis conociendo los arquitectos, pues puede ocurrir ese desvío de posibles proyectos laborales, ¿no? Pues a mí me ofrecen algo de no sé qué cosa y sé que no sé quién es de este grupo el que lo hace, pues digo, oye, pues a lo mejor te interesa porque yo no lo quiero hacer. No es la idea base, pero que está ahí, ¿no? El hecho de que se conecta con otra gente que está en cosas parecidas, ¿no? La idea inicial básicamente sería en esas dos cosas, la cosa más básica o las dos cosas básicas serían esas dos. Por un lado ese debate y por otro lado esa mutua formación relacionada con la fusión de otras cosas con la arquitectura. Quizá serían esas dos cosas así como las primeras. Para mí esas dos cosas serían una especie de trampolín desde el cual saltará algo más allá. ¿Cuándo? Cuando nos apetezca, cuando tengamos ganas, cuando realmente veamos que se puede o nunca. Pero bueno, es un trampolín, está ahí. A mí me parece que desde ahí se puede, si hay un mayor grado de implicación, por ejemplo, lanzar a concursos o plantear, a lo mejor ni siquiera lanzarlo, pero decir, oye, me he enterado que hay un concurso de no sé qué. Oye, ¿qué proyecto propondríamos que no tal? Y bueno, pues lanzar proyectos. Lo que yo llamo eso, proyectos volados o de arquitectura utópica. Proyectos que sepamos de antemano que no van a ser adjudicados. O sea, que se trata de cosas que dices, bueno, esto
es imposible.
No van a darlo porque estoy diciendo que se construye debajo del magma terrestre, qué sé yo. Bueno, da igual, a lo mejor no se puede, a lo mejor otro día sí. Esa idea de pensar. Por un lado la situación de la arquitectura hoy en temas de debate y demás, pero por otro lado, aquí se trataría más de pensar en la arquitectura del futuro, no la de hoy, sino la de dentro de 20, 30, 40, 50 años. Hoy leyendo, he estado viendo la entrevista, he estado viendo la entrevista que me has mandado del vídeo este de
la creatividad, claro, el valor del arte en la educación.
Pero hay una cosa que dice que es súper interesante, que es en el mundo de la educación se plantea, uno está pensando con los criterios de ahora, la educación de algo, de alguien que va a estar jubilado entre 65 años. Y es como, ostras, entonces no me estoy planteando la educación de ya alguien que va a estar jubilándose en el 2065. ¿Cómo va a estar trabajando esa persona en el 2065? ¿Qué tipo de arquitectura puede hacer alguien en el 2065? Y es como, yo estoy pensando en educar con la arquitectura que sea ahora. Como, esto a lo mejor es muy limitado, a lo mejor tengo que plantear incluso una forma distinta de aproximarse a la educación. Bueno, eso es, esto sería.
Van a hacer un acercamiento, digamos, a ese tipo de cosas. Desde cómo sería un museo, que esto Media Lab Prado lo estaba desarrollando, cómo serían los centros de cultura en un momento donde por ahí la información es wifi. Y yo no veo algo estático, yo me estoy moviendo por el espacio. ¿Cómo me expongo? ¿Cómo me formo? ¿Cómo hago un taller? Los chicos llevan cada uno su portátil, están conectados a una antena de no sé dónde, y ningún museo ahora es así. Y todo el mundo va conectado a un portátil. Entonces no se puede trabajar en esos lugares, ¿no? Y es ya, no a 2020. Entonces, claro, ya se nos quedan los modelos antiguos, rápido. Y de arquitectura utópica hay un montón de cosas, ¿eh? Desde ciudades dobles, tipo.
Aquí hay algunas cosas, por eso me pareciera muy interesante.
Sí,
bueno, así es, como proyecto objetivo a largo plazo, tipo a 5 años, imagínate que esto sigue yendo, imaginemos que esto sigue yendo, sigue funcionando, estamos encantados, y hay una regularización que te cagas, y no solo somos 4 o 5, sino que empieza a juntar un número de gente, en lugar de juntarnos una vez cada dos semanas, iríamos a una vez por semana, pues ¿por qué no? Más adelante, ¿por qué no llegar a formar una escuela paralela de arquitectura o algo así, que en un momento dado, manteniendo esa misma mentalidad experimental del principio, en la que, y no lucrativa, ¿no?, que se sostiene la propuesta, se hagan otro tipo de cosas, ¿no?, en la arquitectura. Eso ya sería, pues eso, a 5 años o a... No, pero lo interesante es tenerlo en la cabeza, yo creo, como algo que, ¿por qué no puede llegar a ocurrir?
¿No? Un laboratorio de pensadores.
Que esa idea me parece que... entonces, ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Cuál es la forma? Lo que hemos propuesto, bueno, primero, así de, digamos, por concretar cosas, la idea sería concretar tiempo y espacio para poder empezar a hacerlo. Dijimos que con el número de gente que más o menos está ahora mismo, más de 2 veces por semana, resultaría muy cansado.
2 veces al mes.
2 veces, una vez cada 2 semanas, perdón. Sí, 2 veces al mes. O una vez cada 2 semanas, pues es más o menos algo asumible, ¿no? Porque si no, pues es algo pues, que acaba siendo muy cansado. En cuanto alguien no puede, pues acaba siendo imposible sostenerlo, ¿no? Eso sí, yo creo que sí que es interesante que esa periodicidad se mantenga. ¿Se mantenga cómo? Pues para mí es importante que haya un mínimo. Creo que se llegó a un acuerdo de mínimos de que tiene que haber al mínimo, como mínimo 4 participantes. No se trata de ningún número así más o menos tal, sino es que con menos gente pues nos vamos a una cafetería y charlamos. Pero yo creo que menos gente es demasiado poco. O sea, realmente, ¿no? A mí me parece que es así. Y yo creo que más o menos, yo creo que entendemos todos, ¿no? Que no es... esto. Luego, en cuanto a la estructura inicial, al menos de momento, para empezar a rodar, digamos, la idea es dividir estas 3 horas que tenemos, de 7 a 10, ¿tú puedes estar al final hasta 10 más o menos?
Sí.
No sé. De 7 a 10, pues dividirlo en dos partes. Dos partes más o menos dividido al azar, en plan 2 horas de debate, 1 hora de presentación, pero igual puede ser hora y media. Eso yo creo que se irá viendo con el tiempo. Igual nos encontramos con que 3 horas es muchísimo y se acaba perdiendo el tiempo hablando de otras cosas. Pues no, sí, plan. O sea,
yo encantado de
luego tomarme unas cañas con vosotros, pero no es el plan que digamos que en esas 3 horas estemos haciendo otras cosas, sino que estemos en lo que estamos, ¿vale? Ya os digo que sin que se pierda así una mente de más o menos relajado, pero que no se convierta en una cosa relajada, ¿vale? No es lo mismo. Dentro de eso, las dos partes son eso, debate. ¿Cómo se debate? Pues yo qué sé. No sé, no sé cómo se debate.
¿Se hará un bate?
¿No? Traer temas o traer algunos temas con los cuales...
Pica.
Picaros y decir, oye, pues este tema, ¿qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Cómo es? ¿Cómo sería esto desde otra forma? Pero insisto que yo puedo hacer esa labor una vez o dos veces, pero en el fondo no tiene mucho sentido que esa labor la haga yo. Razón, yo no sé realmente de arquitectura y seguro que hay muchos temas que se me quedarían fuera. O sea, propondría o comentaría cosas que por ahí tienen más interés fuera de la arquitectura que dentro. Me parece más interesante que los temas los propongáis vosotros. Insisto, yo puedo traer alguna vez también, pero de algunas cosas que me pueden interesar, o incluso pensarlas y decir, bueno, pues esta idea y tal.
¿Qué
cosas, tal? Pero en el fondo estáis más en el día a día vosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo ahora de esta problemática de la tecnología y las casas, pues como, ¿no? Pues eso es un tema interesante de debate. Yo no lo sabía que eso era una problemática, no me había parado a pensarlo demasiado, más allá de que cuando voy con mi portátil no se conecta a nada, ¿no? Madrid, wifi y tal, y luego es mentira, ¿no? Pero bueno, eso tiene toda...
Eso es un super tema de discusión, ¿no? Porque hay mucha gente también en la dependencia que ha creado, ¿no? Entonces,
y que han cambiado las formas sociales y la manera en que hacemos las cosas. Entonces la arquitectura no ha cambiado, no funciona lo rápido que cambia.
Yo
no.
Va a tener que hacerlo. O ya está sucediendo, pero no aquí, no sé. Hay que ver.
Otra cosa que estaba pensando ahora sobre la marcha, digamos, es que una de las cosas previas que quizá tendríamos que hacer tendríais que hacer, estas más vosotros que yo, evidentemente, es preparar algún tipo de ¿cómo diría? Reseña, texto, presentación de vosotros mismos para el grupo. ¿Vale? Que la mandemos por mail, no hace falta ni siquiera que la tengamos en papel. ¿Por qué? Pues porque yo más o menos os conozco, pero vosotros entre vosotros no os conocéis nada.
Sí, las herramientas que pueda aportar.
No tiene demasiado sentido que a lo mejor tú estés hablando con él si no sabes su background, él esté hablando contigo si no sabe tu background, etc. Yo creo que eso puede ser interesante. Anda, pues oye, tú has coincidido con otras, pues tenemos cosas que... Sí. Y hombre, se puede hablar en el día a día, pero creo que es más interesante que, o más sistemático, que lo hagamos de una forma externa.
Una cosa que a mí me gustaría también es poner como qué le podemos aportar al grupo, o qué es lo que nuestros dones, qué es lo que mejor se nos da, o qué es lo que nos gusta y nos divierte hacer, porque si no,
por no sentarse a hablar por hablar, ¿no?
Sí,
para saber por dónde va el espíritu del otro también.
Sí. Porque además yo,
No solo manejo Photoshop,
pero sí que es cierto que es una disciplina en la que siempre hay vertientes muy marcadas, ¿no? Yo siempre hay gente con la que me siento y no puedo creer que además he estudiado lo mismo.
Sí,
¿no?
Eso ocurre, ¿eh? Los académicos que hablabas el otro día. También tengo unos amiguetes que son así, el otro día estuve con ellos, fuimos a una presentación. Y me parecía entre otro planeta. Primero, que ahora como yo estoy desconectada, también es verdad que me parece como otro planeta
y
muchas
otro,
cosas. Pero bueno, su manera de hablar, y que si conocía no sé quién, tal, que había estado con tal arquitecto, como hablando de la profesión como de una manera tan distinta, tan ajena. A mí.
Claro, que tú dices, yo se supone que soy lo mismo que ese
señor. Sí,
y te sentís un perro verde. Sí. Y con otra gente todo fluye y es fácil.
También es verdad que hablando con ellos te aporta otras cosas, ¿eh? Porque
si logras obtener el nivel de conocimiento,
porque es gente, en este caso estos dos amigos, no sé, es gente bastante, bueno, a mí las cosas que dicen me parecen muy interesantes, pero la vertiente que tienen, o las inquietudes, o la manera de canalizar la profesión, muy serias, muy rígidas.
También yo creo que España tiene un problema con el oficio de arquitecto, ¿no? No hay. Es difícil, primero por la cantidad de gente que hay dedicada, ¿no? Pero por otro lado, el estudio como oficio es como algo raro, ¿no? O vives para un promotor, o eres un concursador de cosas públicas, o eres una academia, ¿no? Pero no hay una figura a la que acude la gente y te respeta, ¿no? Eso.
Sí, eso es verdad.
Que en otros países se siente más como que es un abogado, ¿verdad? Que tiene tu servicio.
Está más incorporado a la sociedad, digamos.
Sí, que es una figura más, ¿no? Aquí era un aspecto, es una cosa como burgués, ¿no? Se puede permitir una arquitecto, ¿no?
Sí,
sí,
hay
un
edificio. Como esa distancia que pone el otro de, ¿pero tú eres arquitecta? Primero, ¿estará forrado? Primera pregunta.
Sí, sí, sí.
Y luego, jo, es que eso impone mucho. ¿Impone por qué?
Mierda, ¿qué?
Es como, ¿por qué no te impone otra cosa? Me dijo una abogada como...
Contabas otro día una cosa muy bonita de... No sé si era un arquitecto... Que le pasaba en su cuna. Y llegaba y la gente le preguntaba cosas. Llegaba y decía, yo mira... Cosas pequeñas, cosas del día a día.
Yo necesito reformar mi casa, ¿cómo lo haría? Lo cotidiano, y que es parte de tu vida el arquitecto. Y hay una distancia que lo pone la sociedad por un lado y lo pone el mismo arquitecto también, ¿no?
Sí.
Pues yo hice un doctorado en la ESA y escuché... no puedo hablar con una persona al uso. No se entiende como un servicio entre todos, sino como la gente debería tener nociones de arquitectura para poder hablar con nosotros, pues si no, nosotros no tenemos que rebajar a hablar con ellos. Y si es que tú trabajas para ellos.
Pues es una labor un poco bionívoca, ¿no? De hacer partícipe al otro de lo que estás haciendo también, ¿no? Uh-huh. Porque en cualquier cosa, ¿no? O sea, incluso cuando uno tiene una enfermedad y va al médico, le pide al médico que le explique. Hay gente que no lo de antes, ¿no? Mejor que el paciente no sepa nada. Es una locura eso, ¿no? También.
Claro.
Pues sí, es cierto, está
en el... Bueno, Livingston hace como... pregunta a los habitantes de la casa, las edades, los nombres, si hay un perro, si hay un gato, qué, cómo usan los espacios, quién cocina, todo, y en función de eso hace una ensoñación dirigida. Los lleva a cada uno por separado a la casa de los abuelos, al patio con la higuera, al olor, al color, a las materias que le gusta y tal, y entonces empieza a trabajar sobre las aspiraciones y los deseos. Y luego le termina como adaptando el plan de necesidades a ti te encanta un vivero, pero no sabes cuidar plantas, no. ¿Y para qué quieres un vivero? Se te van a secar. Bueno, hacer un comedor, cocina, sala de juego, grande. Sí, la verdad, ¿no? Porque es que tengo tres chicos. Bueno, ahora con una cocina grande. Ah, sí, sí, mejor. Yo creo que es muy humano, cotidiano, lo que él hace. Por eso es tan especial.
Pero yo creo que justamente lo dices tú, el tiempo que lleva eso, ¿no?
Claro.
Es que tienes que dedicarle mucho tiempo. No
me ha dicho un amigo que el arranque son $9,000 en este momento de Livingston, ¿eh? No es barato. Pero claro, es que los procesos suyos no son largos. Y te da una carpeta que no necesitas a él para nada, para construir. Entonces, te suelta el negocio. Él no le interesa el negocio completo como podría ser acá. Te regalo el proyecto y te hago la obra. Él te dice, esto es el manual de cómo vivir tu nueva casa. Con los planos, con los dibujos de tus hijos, con... Hazlo con quien quieras. Pero eso vale $9,000, que no es poco, ¿eh? En Argentina.
Curioso, ¿no? Que se desprende de la obra, ¿no? Que está...
Lo que pasa es que le dedica bastante tiempo a cada familia.
Es un trabajo muy bonito. Es que al final yo creo que es una cuestión de humanización. De concepto de humanidad. Concepto de humanidad, unido a arquitectura, unido a medicina, unido a... Bueno, cualquier tipo de oficio. Yo creo que desarrollo que nos relacione. Y entonces cuando se pierde eso... de repente todo falla, ¿no? Todo se mecaniza,
sí.
Y todo se automatiza, todo es burocracia. Realmente sentarte con alguien para ver cómo es, cómo le gustaría vivir, no sé, con qué sueña. Bueno, pues sí, es, claro. Es un material tan importante para realmente hacer pues, una casa que no sea un cajón, una caja de zapatos, sino que...
Si no sean tus proyecciones de arquitectura internacional lo que estás probando ahí, sino
claro.
Un perro ducto, que es uno de los proyectos de Livingston, es que el perro para pasar del patio de adelante al patio de atrás pudiera pasar por debajo de la casa. Que entonces lo hizo como una especie de banco continuo al lado de la chimenea con libros y tal, para que el perro vaya y venga sin molestar a la familia, o si la familia se dio de viaje. Un perro ducto.
Genial.
¿Qué, cómo es eso? El perro era importantísimo en la familia.
Claro,
un perro ducto.
Suele ser, además.
Una vida no, más que el abuelo.
Pero bueno, es que un perro abuelo también es verdad que es difícil a veces, o yo tampoco tengo demasiado conocimiento de esto, ¿no? Pero que todas esas ideas tan bonitas y toda esa manera de trabajar se concretice o se materialice en buena arquitectura. Ya lo que entendamos buena es que, claro, es muy subjetivo, pero yo creo que a veces hay muy buenas intenciones que se materializan en cosas pobres, no sé,
vale.
No, sí, no sabría definir eso porque también es muy ambiguo, a ver, que es algo mal hecho, que es mala arquitectura, también es algo que nos ha metido mucho en la cabeza, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo, los genios, como los cinco grandes, ¿no? Que decía Campobarita, que te los metía aquí a mí, es Van der Rohe, Lorán, Tobin, y tú llegabas y decías, si no se parece algo de Mies, hay que hacer un proyecto, vamos a poner el libro del chiquitín de Mies, que con esto acierto fijo, y luego llegabas y te ponía a parir, claro, lógicamente, porque era una cutre imitación de Mies,
pero
cutre Mies, imagínate, un tercero de carrera, o... pero, no sé, hecho de menos un poco que...
La mirada personal y con buenos resultados, ¿quieres decir?
Sí, sí.
Pues sí, la arquitectura de Livingston es buena, lo que sí es muy humana. Es decir, yo conocí un usuario que me ha dicho, me encanta mi casa reformada por Livingston, porque me dejó el árbol que había en el patio, lo que pasa es que lo integró a la casa, entonces me hace el exterior, es interior el árbol, pero busca la manera de que el árbol no se muera. Y luego, pues, deja grabados de... Esta casa se ha hecho con sudor, no de lágrimas, por ejemplo. Y deja grabados en las paredes. Y es sencilla la estética. Mucho ladrillo visto, muchos almohadones por el suelo. O sea, como... No es de diseño internacional. No es cool. No es cool. Y a la gente le gusta muchísimo la casa sin pretensiones. lo que es ladrillo, ladrillo, barro, barro, la madera, la madera, y no tengo que estar frenando todo el día para que los chicos me entren a casa. ¿Qué casa? No, sin crear. Ah, no, no es de las que pasa y dice sería de Billington. No, es que no, 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 no tiene sello él.
Es lo mejor que te está pasando, como
sí,
es una puñeta para uno de los novios, dice. Hecho,
no voy a publicar
nada,
en las
no he hecho nada, ¿no? Parece que no he hecho nada.
Claro, efectivamente.
Y también
puedo
quitar ese ego, ¿no?
De la,
yo no sé si
realizas como...
Bueno, claro.
La máxima relación de tu vida, salir en 10 de esta school. Claro. El ego, el ego.
Yo no sé si lo comenté el otro día, pero a mí hay una cosa que siempre desde que empecé la carrera me llamó un montón de atención, que decía Alejandro de la Sota que nunca, que él, vamos, recomendaba que nunca se construyese nada, por lo menos hasta los 45 años. Y que en el caso de que lo hiciese fuese muy lejos de donde vive, para no estar traumatizado todo el día. Y entonces vamos a un juego precisísimo. Y en cuanto hacemos una cosa, la enseñamos y queremos que esté cerca, pues ya todo el mundo mira que al revés
eso, eso se dice también mucho de los escritores. Dicen que un buen escritor empieza a escribir bien a cuando tiene muchos años, ¿no? Que,
claro,
mientras tanto está formándose.
Claro,
bueno,
que
vale, sí.
Y que luego las ve igual las
no sé, yo tengo que
claro, mira. ¿Tú estuviste con Alejandro de la Sota?
No.
Mm-hmm.
No.
Espera, porque yo creo que...
Es genial, a mí me parece.
El único arquitecto de Madrid que ha estado dando la vuelta por él.
Es
de Gimnasio
Margarita.
Sí. A mí me interesó un montón. Yo al que conocí, pero porque vino a dar una charla cuando yo estaba con Campo, fue a Sáenz de Oriza. Y nos estuvo hablando sobre los relojes de péndulo.
Ay,
durante 3 horas.
Ustedes se quedaron así.
Eso es muy
sí, sí, y cogió y luego se fue, se quitó. Cuando llegó, se quitó la mano y se puso a ver los relojes de péndulo. Y acabó después de 3 horas, se puso y dijo, ahora adiós. Y dijo, güey, bueno, pues nada, bien.
¿Habéis leído el péndulo de fútbol hablando de otras cosas?
No.
No.
Bueno, nada.
La teoría es básica, ¿no? Pero
lo del péndulo, ¿dices?
¿O sí.
Bueno, sí.
O no, la frase que se conoce, ¿no?
¿Cuál es la frase?
No, del péndulo de Foucault.
Sí.
¿Cuál es la frase más característica, dices?
Del péndulo. O sea, por las medias de... Bueno, lo que se sea estadísticamente, ¿no?
Ah, no. Pero el libro del péndulo de Foucault es un libro de Humberto Eco.
Ah,
del que hizo,
maravilla.
Del que escribió
el nombre
de la rosa,
sí.
Tal. No tiene nada que ver con la pintura, nada que ver. Pero, esta curiosidad, si os da por ahí, es un libro curioso.
Sí, uno sabe cómo.
Todo gira en torno a un péndulo, que es el péndulo famoso de Foucault, que está ahí en imágenes a medidas y todo esto. Pero vamos, es muy gracioso. Y una de las cosas que a mí me hace mucha gracia de ese libro es que en un momento dado a uno de los protagonistas le empieza, bueno, todo es como muy de numerológico y tal, de estas cosas que le gustan a Humberto Eco, así de, pues esto ha ocurrido porque en realidad será no sé cuántos y aquí esta, la medida de esta pirámide es 10 veces la misma que la de la pirámide de Geops y en realidad no se conoce ni se mide además en no sé qué medida, entonces es no sé qué. Es genial, pero en ese momento le dice la mujer que está acostada con el tipo este que le está contando todo eso así como emocionado porque cree que ha descubierto tal, dice sí, dice, pero es que si te bajas al kiosco de la esquina también, si te pasas por no sé dónde también tienes esa proporción, si te vas a otro sitio tienes también otras proporciones que si las mides en no sé qué entonces te salen, pero si las mides en otra medida no te salen, pero ya te vas a preocupar por medirlo de forma que sí te salga aquella coincidencia fantástica que estás deseando obtener. Ya, bueno, es... Bueno, el péndulo de Foucault. Y los relojes de Foucault. Que...
Bueno, mándanos por mail ese background.
Sí, 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 claro, por supuesto. Ya os digo, hablando de lo de la humanización de la arquitectura, ya os digo que no sé si conocéis a este hombre,
¿Has estado mirando cosas?
Es un arquitecto... ¿Tú alguna
sí,
vez?
Yo, sí, yo, por ti.
Era
bueno,
es arquitecto, pero es un arquitecto muy raro. De hecho, como muchos arquitectos de estos que habláis a veces, ¿no? Pues qué le pasó, que acabó dejando la arquitectura, o sea, prácticamente no hacía obra arquitectónica. Tiene obra, ¿vale? Yo os he traído, creo.
Me baja un poquito el aire.
Bueno, es un arquitecto así bastante curioso, pero...
A mí me han encantado los dibujos, ¿eh?
Claro, sí. Es que acabó dedicándose más a cosas de pintura que de arquitectura. Y por lo que es famoso, Hundertwasser este, de hecho, es por su pintura. Hundertwasser se llama, significa algo así como 100 ríos de agua, o, bueno, nombre, uh-huh. Es un nombre más o menos construido, no se llamaba así. Uh-huh. Es, bueno, tiene así una vida más o menos curiosa, de origen parcialmente judío, creo, en Austria. Y entonces su madre, para salvarlo así del nazismo, lo que hace es apuntarlo en la juventud de Hitleriana. Entonces, él va a perseguir al judío, ¿verdad? Pero siempre se presenta con los galones de su padre, que era judío. Bueno, era su madre judía, ¿no? Bueno, tiene así una historia curiosa al respecto de vida. Después tiene un nombre también parcialmente de origen checo o eslovaco, y que es SEO no sé cuántos, y ese SEO significaba 100. Entonces él a veces firma con 100 lo que sea, ¿no? Incluso cuando escribe en japonés, que también alguna vez escribe en japonés, también escribe con esa cosa del 100 ríos de paz o de agua de paz, así. Bueno, y eso, pues acaba haciendo cosas como estas, ¿no? De dibujitos y tal. A mí no me gusta especialmente. Vamos, no me gusta especialmente, me parece horroroso.
Casi, a mí no.
Yo, no, a mí me espanta. A mí me resulta muy...
No,
muy cargante, muy cargante. Lo que sí que me parece interesante su pensamiento, pero no su obra.
No el resultado de su pensamiento.
No el resultado. Algunas de las cosas que plantea sí que me parecen súper interesantes. Aquí os he traído un libro que a mí me regalaron, pero que, bueno, habla más de su trabajo en general, así de trabajo como arquitecto y tal. Pero en realidad yo estaba interesado de todo esto, sobre todo en una sola cosa, que es... En un momento dado él plantea lo que llama la teoría de las cinco pieles del hombre. ¿Os suena esto?
Yo lo he estado mirando.
Eso fue lo que escribiste todo el otro día.
Sí, lo puse ahí en el... Las cinco pieles del hombre es, para Hundertwasser, es el definir al ser humano como una forma íntegra y fusionada en el fondo con la naturaleza, no, con el todo, con la naturaleza, con el todo, donde va desde de una primera piel que vendría a ser nuestro yo más íntimo, que va tapada con nuestra piel epidermis, ¿no? Nuestra segunda piel vendría a ser la ropa, la tercera piel vendría a ser la casa, ¿no? La cuarta piel habla de que es el entorno social y la identidad, y la quinta piel, desde ahí viene adelante hasta el infinito, hasta el infinito y más allá. Y bueno, a mí lo que me parece interesante es que, primero, varias cosas. Primero, que una de esas pieles sea la casa, ¿no? Y ese concepto de casa como piel, como algo que de alguna forma nos define, me parece muy interesante, porque es como, yo nunca había pensado que vivo en una casa que sí he elegido. A lo mejor sí lo he pensado, pero lo he pensado puntualmente, pero la casa la he elegido, igual que elijo la ropa que me pongo, aunque no me parezca.
Hay toda una elección en los tres señores amarillos ahí.
O igual que elijo si me quiero poner moreno o si me corto el pelo, ¿no? Sobre las otras pieles, de hecho, hay otros tipos de estudios muy divertidos a hacer, o muchas cosas a pensar, ¿no? Que es, muchas veces cuando te dices, bueno, ¿qué consideras tu piel básica, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, el pelo ya no, el pelo me lo puedo quitar porque el pelo no es mi piel, es como que está fuera. Y hay mucha gente que dice, no, el pelo es mi identidad, no me lo quito, yo me quito la ropa, pero el pelo no me lo quito, ¿no? Pero hay gente que es como, bueno, el pelo está ahí en un lugar curioso, ¿no? Pero esto pasa con muchas otras cosas, los dientes, la tal, o sea, pasa con un montón de cosas, no solo con eso, ¿no? La gente que incluso, yo qué sé, pues estos pelillos, ¿no? ¿Son piel o no son piel? O los lunares, ¿son piel o no son piel? Y estás ahí en ese lugar, obviamente fronterizo, somos fronterizos. Y como lugar fronterizo, digamos, si la piel es, cualquiera de las pieles es un lugar fronterizo, también la casa lo es. Porque podríamos hablar del mismo. A nivel ropa pasa igual. La mayoría de las chicas cuando le quitan, bueno, yo no es que le vaya a decir
la ropa.
Pero lo que quiero decir es que
en
un momento dado se dice esto, hay muchísimas que no se quitan los pendientes.
¡Ah!
¡En realidad! ¿No? Es como, y los pendientes son ropa, no son ropa. O mucha gente que no se quita los anillos, o que no se quita. Es como, ¿el anillo es algo externo a ti o ya no? ¿En qué lugar estás? ¿Sabes? ¿En qué lugar?
Hay gente que no se lo saca nunca.
No, es como, y hay gente que, bueno, mi suegra no se lo podía sacar directamente.
Claro, porque el hueso ya te crece.
No, lo tuvieron que sacar, esto es muy normal, ¿no? Las personas mayores les crecen los dedos y como no se lo han quitado, se les queda ahí, ¿no? No se lo pueden sacar, o sea que... Por eso no tengo, por esa razón. Y bueno, pues eso, que tienen así como esas cosas de qué cosas consideramos que es esa piel, ¿no? Y no está tan claro, o sea, siempre parece como muy obvio, es como, ah, pues ya está, la piel era la piel, pero no, porque unos dirán que el pelo sí, otros dirán que el pelo no, que los dientes sí, que los dientes no. Y es como, oh, pues hay que pensársela. La siguiente piel, la piel ropa, como, pues unos dicen que es esto, otros dicen que es esto otro, unos se quitan todo, otros no, otros se quitan, no sé qué cosa consideras que es piel, ropa o no, ¿no? Es como, no, pero cuando me pongo ya la chaqueta, eso no es mi ropa, es como, o el paraguas es tu ropa, no es tu ropa, es algo que tú llevas como ropa o es ya otra cosa que trasciende la ropa y se mezcla en el siguiente nivel, ¿no? Y, o los zapatos, ¿no? Mucha gente considera que los zapatos no son ropa, sino otra cosa. O los bolsos, ¿no? Un bolso es ropa o no es ropa. No llevo el bolso, pero quien lleva bolso así con frecuencia, ¿el bolso es ropa o no es ropa? Y si no es ropa, entonces ¿dónde está ya? ¿No? Si está en el siguiente nivel, es parte de tu casa que llevas encima. En el caso de Carmen, sí, seguro. Pero no todos los casos es así, ¿no? No sé si es su casa que la llevan encima, ¿no? Tipo caracol. No sé. Bueno, y ahí entramos en la siguiente, ¿no? Que es esa piel que además Sander-Russell, no por casualidad, la coloca como en el centro, ¿no? Entre las cinco está ahí en el central, ¿no? La casa. Yo no sé, yo estoy convencido que yo no la habría colocado en el centro, seguro que no habrían ocurrido otras posibles separaciones.
Otras capas de las pieles.
Sí, sí, como cuál. Pues, por ejemplo, como madrileño que soy, para mí, entre casa y entorno. Hay bloque.
¿Bloque?
Bloque o urbanización. Bloque. ¿Vale? Porque...
Lo comunitario.
La comunidad. La comunidad es algo
es
que...
Es muy español, la comunidad.
Que para mí la comunidad... Sí, efectivamente.
Tenemos reuniones de vecinos.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
a quién
sí
le importa? Es importantísimo.
Efectivamente. La comunidad. Pero la comunidad para mí...
No,
para mí todavía está... Es como algo que está más... cerca de la casa que del otro, que de otra cosa externa o más externa que podría ser el entorno social. O sea, el entorno social de Aselía, en tú, no sé quién, no está en mi comunidad, no es mi comunidad de vecinos, es otra cosa que es más cerrada. Y yo habría puesto ahí otra capa, digamos, por ejemplo. Y seguramente desde esa a la siguiente es posible que no hubiera puesto ninguna separación más, porque para mí todo lo demás.
Tú decías,
es...
¿en mi casa termina en la puerta de mi casa o en el hall de abajo?
Claro, eso es un poco lo que hablábamos antes de lo de las pieles, ¿no? Si
¿dónde
no
está
claro
el límite?
Definir claro cuál es tal es como, ¿la terraza es casa o no es casa?
El patio vecino donde charlamos.
Cualquier espacio siempre tiene ese lugar que dices, ¿esto es parte de tu casa o no es parte
porcentaje?
De tu casa.
¿Qué porcentaje? Podríamos decir 70 de casa, 30 de burbuja social, 10 de accesoria.
Y sobre todo, a mí hay una cosa que me parece interesante de ver si fuésemos capaces de definir eso, que es, en el fondo, sabiendo eso, también sabemos qué visión tiene cada uno de la palabra casa, ¿no? Porque antes tú has hablado de la palabra casa, sí, varias veces, tú también, y yo creo que estabais hablando de casas muy diferentes. Entonces, tu casa era como más amplia, más espacial, más... ¿cómo diría yo? Más externa. ¿Sabes? Más abierta y más externa, y tu casa es más íntima.
Más privada.
Más privada. Y se notaba así un poco con dos o tres cosas que habéis dicho, ¿no? Bueno, pero vamos.
El agujerito. Esa cosa que se me vino cuando dije, ¿y una persona tímida le diseñas una casa con grandes ventanas y le jodes la vida? ¿Le obligas a que se encierre? O una persona que no le gusta estar al aire libre porque es un fóbico, al polvo, al polen, natal. Y digo, ¿y nosotros hacemos alguna vez este tipo de preguntas? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Cómo te relacionas? ¿Te gusta que te vean desde fuera? Jamás en un programa de necesidad de arquitectura nosotros hablamos de la identidad o de los roles sociales. Jamás hacemos ese tipo de preguntas. Ya no hablo de cómo se llama tu perro, que eso tampoco lo hacemos, pero ni tu esposa, pero ¿cómo vivimos los lugares?
Mira, a mí me ha ocurrido al revés. La única vivienda que yo he hecho en mi familia, desde un primer momento, es que fue alucinante. Primero, la primera referencia que nos dieron era una especie de casa colonial terrorífica. Fuimos a dar una urbanización y dijimos, esto va a ser pero luego ya nos empezamos a enrollar, le dimos unas cuantas maquetas y me gustó. Entonces, lo que dijo fue, pero palabras textuales, a mí me gusta aparentar. Me gusta que la gente sepa que estoy forrado. Entonces, quiero una casa que distinta. Pero, o sea, ahí el tío con toda la claridad del mundo. O sea, quiero que dentro de la organización digan, esta es la casa diferente.
Sí, yo tengo una
y entonces, así, tal cual. Me parece una propuesta muy divertida. Porque al final te quedas como flipado, diciendo, este tío, pero dices, bueno, ole su claridad. Es que si tiene las cosas claras, pues las tiene claras. Entonces, eso realmente fue un inicio de proyecto. O sea, que le vean. Por ejemplo, le encantaba. Le encantaba que le viesen, que desde la piscina la valla fuese muy permeable para que los que pasasen le viesen disfrutar en su piscina, que ahí iba a poner un motor para nadar o no sé qué, entonces le molaba que cuando fuese en autobús le viesen, o sea, pero era todo así, graciosísimo, los ventanales de la habitación gigantescos y no iba a poner cortinas. O sea, y es la única vez que me ha ocurrido. También es verdad que vivienda no es
una personalidad muy clara
y que te lo proponga así, ¿no?
Abiertamente. Si eres este tipo de casa, pues yo soy así.
Sí, exacto.
Está bueno.
Es curioso, habláis siempre de casa, ¿no? Que vivienda, ¿no? Es como el concepto humano, ¿no? De vivienda, ¿no? Es el hogar, es lo que tenemos.
Sí, el hogar.
Pero claro, estás hablando de algo que ocurre muy recientemente. De alguna manera la personalización de la vivienda, cuando realmente el siglo XX ha sido todo lo contrario, ha sido
resolver vivienda saco
vivienda, no, o vivienda a partir de una célula por un problema de necesidad, de urgencia,
sí, de cubrir la necesidad. Nadie habla de que te realices en la casa
realmente, no, y así un poco la otra forma, ¿no? O sea, de habitar colonizando. Uno llega a su casa y se encuentra una estructura dada que tiene que habitar, ¿no? Entonces la mínima, quizá muy extrema en periodos de guerra,
sí, racional también,
pero que es fantástico, ¿no? O sea, que haya derivado en lo que hay ahora es una mierda, perdón, pero volviendo a ver esas cosas, incluso en Madrid, que hay bastante poblado, te sorprende. A mí me sorprende esa vivienda
fría, la del movimiento moderno, o cuál.
Sí, no, me sorprende por lo bueno, ¿no? O sea, están estudiadas hasta el último milímetro,
sí.
Para que sean
máquinas de belleza,
para que sean buenas, ¿no? O sea, antes que hablas de los relojes, yo a lo mejor voy a hacer un comentario un poco radical, ¿eh? Pero yo prefiero preciso y no preciso, ¿no? O sea, que sea bueno, ¿no? Que sea bueno, eso ya venga, y cada uno lo va a poner a su gusto. O sea, hay arquitectos que se llaman con me ha puesto una cortina de lunares.
Me jodió la vida.
No pasa nada, claro, yo no sé si voy a aceptarlo, sí. ¿No? Pero que a través, no sé, yo creo que la arquitectura no pasa por ahí. No pasa porque es un problema que resolver la habitabilidad de las personas es un problema, ¿no? y tenemos que darle una solución.
Y yo creo que hay calidad de vida también.
No, eso iba a decir yo. Yo creo, o sea, había que redefinir eso de habitabilidad, porque yo creo que, o sea, sí que es verdad que en momentos en los que hubo necesidad de tener a todo el mundo bajo techo, pues claro, se ha construido para que todo el mundo estuviera bajo techo. Ya está todo el mundo bajo techo. Yo creo que ahora la vivienda ya no se hace así, al menos,
no,
al menos en la España que vivimos, otra cosa es en África o en vete a saber qué sitios. Pero nosotros tenemos la habitabilidad o la necesidad básica de habitabilidad resuelta, pero la calidad de habitabilidad no. O sea, igual tenemos que empezar a replantearnos lo que significa habitabilidad, porque es como, ah, si ya tienes una casa, es como, ya, pero esta casa no me hace feliz, me hace sentir como que estoy en la cárcel, es un zulo, vivo hipotecado, hay como mil millones de cosas. Y a mí me parece que justo la habitabilidad es el kit de la cuestión, ¿no? El cómo puede ser que una casa
nunca le
no te haga feliz. No.
Claro, es que no se abra ninguna ventana.
Es muy difícil que estandarizando, porque cobra, que todos somos diferentes, cobra, ¿no? Estandarizando una pieza que funciona muy bien a nivel funcional, es una máquina y muy bien resuelta en circulaciones, incluso de ventilación, porque se hicieron, por ejemplo, en Alemania se hicieron viviendas con ventilación cruzada estupendas, viviendas pasantes, eran casi estructuras de cuartel, pero funcionaban muy bien, o sea, un pequeño habitáculo, lo ventilaba de maravilla. Pero claro, esa estandarización es complicado que
tú la hagas, pero
claro, que para mí la puedo habitar. Otra cosa que es interesante es, a mí me parece un experimento muy interesante hacer un tipo de viviendas de ese tipo, seccionarla como si fuera la 13 rue del Percebe, el cómic, el TVO, y ver cómo cada uno ha sido capaz de habitar ese módulo estándar. Uh-huh. Y me parecería divertidísimo, ¿no? Porque sería un mundo.
Quitarle la tapa.
Claro, de repente quitarle la tapa
incluso
ver a los personajes paralizados, ¿no? Congelados. Y lo que está haciendo cada uno en ese momento, y además cómo lo habita, y qué tipo de mobiliario, y de qué color son las paredes, y uno que no ha soportado más y ha pegado un martillazo a esa pared que se paraba con la habitación de mi hijo, y es que le quiero ver. ¿Y por qué tengo? O sea, ¿por qué mi hijo tiene que dormir? No, pues mi hijo es que duerme conmigo, es que yo lo decido así, ¿no? Que sería interesante dentro de esa rigidez y de verdad es...
O la flexibilidad, o sea, al final, ¿no? Porque en final, pero yo creo que el hecho de hacer tuya tu casa no pasa por porque sea una vivienda pasante o tenga un buen saneamiento o tenga buena ventilación, ¿no? O sea, son otras cosas.
No, lo que es un hogar es intervención sobre el espacio. Lo que diferencia es un hogar de una casa. Lo que pasa es que luego hay cualidades espaciales, es decir, hay gente que no ve la luz en todo el día porque está en el Corte Inglés, trabaja en el Corte Inglés y vive en un interior no sé qué.
Sí, totalmente.
Y ahora hay soluciones técnicas que son unas chimeneas de luz natural para bajar por rebote el sol hasta el piso 1. Y dices, si alguien ha fabricado inductivamente esta solución, es que la gente del piso 1 está cansado de no ver la luz del sol.
Y pero también la otra pregunta es, ¿esa es la solución? ¿Al que el piso 1 no tenga luz?
¿Cómo hacen la solución?
O sea, eso es un parche, ¿no? O sea, cuando te viene algo a oro, hay que meter luz ahí abajo de alguna manera, una chimenea de luz, fenómeno. Pero es que la obra nueva, lo último que se ha hecho aquí, por no ir muy lejos, no cumple ni lo de la guerra.
Vamos
a ver,
vamos para atrás.
Son menos 5 metros
cuadrados.
Vamos a ver. Se construye mucho de ahora, se hace 50
años.
¿Cómo puede ser?
Y hemos evolucionado bastante.
Dice, no, pero mi vivienda, la gente piensa que por vivir en un piso en lugar de Salamanca, que tiene acabado en haya, en mármol, en fluorescente empotrado, es mucho mejor.
No va a escuchar la cadena del vecino.
Sí, yo realmente lo tengo ojo también. Nadie se lo dijo. Y ahí es donde está el billete. No es lo que está bien. O sea, las cosas que van a cambiar, hay que permitir esa flexibilidad, ¿no? O sea, que puedas tirar por esta vía de la casa, tíralo. Porque lo bueno.
Y que puedas tomar decisiones.
Va a seguir estando ahí.
Sí, la esencia sigue.
Permitir eso, ¿no?
Sí, pero eso también hay que pensarlo. Por ejemplo, temas de bioclimático decían que nunca diseñamos las casas en función de la modulación de materiales. Siempre hay desperdicio. Y es verdad, jamás yo he diseñado casas a partir del módulo de 33-33 de gres cerámico. ¡Mi puta vida! ¿Cuál es el módulo de la ventana?
No,
pero es una forma de decir. ¿Cuáles son los módulos que se repiten? El suelo, madera, cristales, aluminio, no sé qué, no sé cuánto, pladur. y evitar que haya mugre en una obra.
Yo no conozco ningún arquitecto
que trabaje. Se puede hacer, yo creo que sería más difícil todavía porque habría que decirle al operario, vas a trabajar con una moderación, entonces ya te miraría, no, no, dame hormigón y cemento. Y
yo lo hago más o menos, señor, no me diga que sea mucho de eso. No,
cuadraría mitad allí y la otra mitad del otro extremo. No, hombre, no, que habrá que entrar enteras.
Las obras con prefabricados son una locura justamente por eso. Porque hay que tener tanta producción para que encaje todo, pues es loco.
Claro, pero evitas un montón de transporte, de desperdicio, de basura. Contenedores enteros de desperdicios.
Pues sí.
Jamás hemos modulado desde el material y lo que lo va a construir. Por ejemplo, ahora que hay tanta basura en obra y en la ciudad, dices, van a empezar a multarte por los vertidos a vertedero y vas a tener que pagar cada vez más vertidos a vertedero, con lo cual vas a tener que empezar a pensar de por qué no se me ocurrió modular esto, para que no haya tanto desperdicio. Y luego, por ejemplo, lo que hemos visto de asoleamiento es, por ejemplo, esa situación, ¿no? El sol peor de la tarde, cuando ya está caliente de todo el día el edificio, hacer una silueta del edificio enfrente. En mi vida se me ocurrió hacer una silueta del edificio enfrente que me toca, saber si me toca reformar toda la cuarta o la segunda o la séptima, y en función de eso proteger o hacer doble galería o doble piel. En mi puta vida hice una sección del edificio justo enfrente, que es el que me permite o no que lleve sol. Nunca. Y dije, pero algo tan básico como, ¿por qué no estudio el de frente? No, estudio el de al lado para que se integre, se mimetice, no sé cuánto, la perspectiva urbana, no sé cuánto. Pero algo tan fácil, que no me den sol todo el puto día.
Claro, al final es, son temas como asoleamiento.
Y no lo hacemos.
Son cosas muy guapas.
Cercanos. O sea, sí. Yo cuando he ido 2 años a Cibarca, a Pamplona, al Congreso de Arquitectura Bioclimática y tal, y al final la gente más interesante ha sido la que ha hablado de asoleamiento, la que ha hablado de ventilación natural. O sea, de cosas muy, muy básicas.
Son cosas que se conocen desde
bueno, pero sí.
Pero hemos ido perdiendo, yo creo. Las abuelas saben mover las cortinas, las mujeres de la casa hacen un clic y hacen el aire acondicionado. Y la abuela hacía un movimiento de aire y la doble cortinita y el flu-flu de la plantita y estaba fresco aquello.
Claro, pero la domótica también te hace vago, ¿no? Entonces la idea de adaptar, que sea mi casa, sí. Pero que no se convierta en una panacea de... Es que, claro, ¿cómo no voy a tener aire acondicionado, no? O, ¿cómo no tengo wifi aquí? Que o sea, la gente se vuelve loca y... Pues sí, no hay wifi, no pasa nada, no es que murió...
Hoy no hay cobertura en el teléfono, me va a dar un...
No,
¿cómo que no hay cobertura?
Sin batería.
Y tal, y dice, pero que te sacaron el bypass, sí, estás a punto de morirte. No, no hay cobertura en el puto teléfono, estamos hablando. No, la taquicardia, no hay cobertura.
Yo la verdad es que en eso estoy cada vez más radical, porque me parece que nos estamos cargando de necesidades. Y cuantas más necesidades tenemos,
la primera piel, el teléfono móvil, más
es alucinante. Mira, las ventanas, por ejemplo,
hay gente que va desnudo y lleva el móvil en la playa, donde uno va con su móvil, con un mínimo de ropa, pero el móvil.
Luego tiene una contraventana de madera, luego tiene un montón de plantitas, luego tiene el enrollable de mimbre, no sé qué, no sé cuánto.
Luego la del sol, la de la luz.
Todas. Y aparte de privacidad, y está resuelto, entonces con 7 pieles, el geranio y no sé qué, la señora está más fresquita. ¿Pero por qué? Porque recoge y a las 10 de la mañana está todo cerrado para que no entre el sol.
Claro, pero eso implica un usuario más activo, es lo que él dice. Nosotros estamos así, track, truck, ahora te defiendo. Y no le vas a poner por acá, así puro que te cuela. Pero bueno,
Pero
sí, ¿verdad?
Eso pasa con todo, ¿eh? La música igual, la gente me encanta el pop, perdón, si algún día una barbaridad, pero porque es mucho más fácil de escuchar, ¿no? O el arte igual. Mucho más fácil,
sí, no requiere tanto elaboración.
Entonces, ser parte activa, eso, no vale.
Menos cómodo.
Sí, menos cómodo.
Un par de cosas.
Dígame,
así que he ido apuntando. Lilian ha dicho una cosa que todos habéis aceptado como válida y que yo no tengo tan clara.
Porque yo soy Lilian, presidente.
A ver,
bueno, no es que no la tenga clara, a lo mejor no creo que sí que es verdad, pero creo que a lo mejor, creo que justo por ahí es por donde a lo mejor hay que pensar cosas, ¿no? Por un lado, Lilian dice que lo que hace un hogar es la intervención que uno hace sobre el espacio, ¿no? Lo que lo define al final es pues que yo lo coloque como lo que sea y tal. Puede ser que sí, puede ser que no. No sé si... quizá no va por ahí la cosa, pero yo lo doy un poco al revés. Yo lo veo un poco al revés. Lo que a mí me parece interesante es de qué manera no está previamente implicando una intervención sobre el habitante el espacio que éste habita. Es decir, para mí hay una estandarización en las mentes que se produce porque hay una estandarización en la arquitectura. ¿Vale?
O al revés.
Yo creo que es mutuo. Yo creo que es mutuo, pero cuando todos vestimos igual, vestimos igual porque nos venden ropa igual,
o vestimos
igual porque podemos elegir. Es esta cosa así como que
se retroalimenta.
O sea, yo no he visto como quiero, yo he visto con dentro de que he visto como quiero, he visto con lo que puedo, porque es lo que hay, ¿no? Y eso de alguna manera me está condicionando, ¿no? A lo mejor me está haciendo más abierto, tener más posibilidad de colores que hace 40 años o 50 años, que me decía mi padre, que trabajaba en unos grandes almacenes, que allí eso había tres colores, en España había tres colores, gris, marrón y azul, punto pelota.
¡Ay, qué alegría! ¡Para el cuerpo!
Gris, marrón y azul marino.
Claro.
El azul, nada
marrón,
de...
O sea,
el azul es de... El azul es de toda la vida, ¿no?
Sí.
Pero solo había esos tres colores. Ah, el negro, perdón. Vale, el negro no se me sería color. Entonces, gris, tal, ya, nada, apaga y vamos. Uh-huh. Esto no cambia. ¿Ha cambiado nuestra forma de ser por la ropa que
antes las
que
madres tenemos? Hacían la
pues
ropa.
Probablemente sí.
Intervenían mucho más en las decisiones.
Pero realmente es tan importante. Yo creo que también hay un exceso de querer ser diferente, ¿no? Al otro. De alguna manera, tampoco nos va. Por ir vestido igual, vamos a pensar igual, ¿no?
No nos uniformamos.
No, en absoluto. O sea, siempre se ha intentado eso, ¿no? O sea, en un colegio, el mismo uniforme para todos. Para que parezca que...
¿Pero tú crees que no se consigue?
¿En qué?
¿Tú crees que no se consigue uniformar? ¿Con un uniforme?
O sea, que a mí que un uniforme, personalmente, me da igual. Que me da igual si voy...
No te cuestionas tu identidad.
Igual que el otro, no... No es algo en plan de... Sé que es una cuestión importante.
Es que es el mensaje que proyectas al otro también.
Sí, es cierto. No, la imagen es fundamental.
Entonces el otro se predispone o no se predispone en función del mensaje que tú le mandas con la segunda piel, antes que llegue la identidad, llega la vestimenta. A mí me parece importante lo que transmite la arquitectura y lo que transmite la ropa. Que a pesar de todo eso, el discurso más complejo, y tú dices, me da Fumanchu, yo llevo 2 meses en la ciudad y me pongo esto porque estaba en el armario que me dejaron la ropa, no te cambia la persona. Pero es verdad que todo cuenta al final,
discurso.
Y puede ser que se te mete en el cuerpo la arquitectura. O sea, que te termine afectando tu estado de ánimo.
A mí me parece que afecta.
La ropa, tus valores.
Yo creo que es muy distinto el lugar en el que habitas, te hace en parte. Evidentemente, seguro que no te hace completamente, ¿no? Seguro que puedes escapar de eso. Es más, te puedes coger e irte a otro lado. Pero yo creo que no es igual la gente que vive en el centro de Madrid que la gente que vive en Colmenar Viejo, donde he vivido toda mi vida, o gran parte de mi vida. Y no sé si, evidentemente, a ver, este quizá es el punto de debate, ¿no? Es, ¿tienen la arquitectura que quieren o la arquitectura hace que tengan la vida que tienen? ¿Vale? No sé, es un punto así...
Es que yo creo que ahí para empezar, en lo que estábamos intentando hablar siempre de no vivienda, sino hogar, y el entorno se funde totalmente. O sea, realmente no es que te condicione tanto el lugar donde habitas, especialmente, sino el entorno en el que estás. Desde el centro de Madrid tienes otros estímulos.
Sí, pero bueno, quizás estaba más... por movernos en el término de pieles o en el contexto de las pieles, estaría en la piel cuarta, pero me voy a la piel tres. Entre dos personas que han podido comprarse una casa buenamente, y una se la ha comprado sin ventanas, porque no tiene ventanas, y otra que se la ha comprado con ventanas, son dos gemelos, esta situación ideal siempre rusoniana, ¿no? De coloco a dos gemelos que nacen en el mismo momento y lo pongo uno a vivir en una casa y otro a vivir en otra. ¿Serán iguales o no serán iguales? Mi sensación es que no serán iguales.
No,
yo creo que tampoco.
Es decir, la casa afecta. La casa hace. El lugar...
¿Permite o condiciona o limita o potencia?
El lugar que el habitante el espacio que el habitante habita interviene sobre la persona.
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. En el estado de ánimo, pero más interno.
Entonces, claro, también es verdad que se produce ese otro intercambio, ¿no? Podría ser como en las reacciones químicas, que hay como las dos direcciones, así, esto da esto.
Hay gente que dice, yo no puedo estar en casa porque equilibrio, no hay un lugar donde estar. Y en mi casa me dicen, es que tu estar es para estar. Entonces, fomento el espacio es convocante, sumamente. Y hay casas que son expulsivas. O sea, que no puedes estar ahí haciendo nada, pues te pones nervioso, no sabes dónde sentarte, no estás chiquita, y no sé cuándo dices, me voy a caminar. Y no tenías pensado salir a caminar un frío, cojones, sales a caminar, lo he decidido, voy a ir a caminar. Y querías estar en tu casa.
Mi casa lo es, mi casa es un poco así. Tiene esta cosa así de que la mayoría de las veces la gente, por ejemplo, cada vez que llegan mis padres a mi casa, no saben cómo hacer, no saben dónde sentarse, pero también, entonces necesitan eso. No, esta mezcla más.
¿Tú qué tal vives tu casa?
Para mí mi casa nunca ha sido un lugar muy de estar ahí. Entonces, ahora sí lo es más, pero nunca lo ha sido.
También hay una obsesión, eso también heredado, de hacer tu casa para el que la va a visitar.
Ah, no.
Por eso no creo que sea tu caso, ¿no?
No.
Pero siempre, o sea, ¿cuántas?
Sí, es verdad.
Lo que hemos heredado.
Y el salón no se usa. Y la vajilla para cuando venga el frío.
Perfecto.
Pero es heredado de la vivienda burguesa.
Totalmente.
O sea, realmente vivimos en mini viviendas burguesas. Tenían 7 habitaciones y tenían un hall enorme, y se ha convertido en un hallcito que la abuela y el padre no giran, y si ya hay silla de ruedas, pues ni en broma, pero necesitamos un hall. Porque una casa, como es debido, tiene un hall. Pero ahora es un hall de 1 metro cuadrado. 3 habitaciones, la cocina, de medio lado. Pero al final es un esquema absolutamente pasado. O sea,
es una vivienda burguesa que encogió.
Exactamente, es una vivienda burguesa.
Te quedó la manita.
De 300 metros cuadrados en 40, ¿no? Que haces estas sombras y te pones a ver pisos. Y ves 40 metros cuadrados, igual exagero.
Tres dormitorios. Yo tengo 90 metros cuadrados y tengo un dormitorio, ¿cómo
lo harán? Increíble, ¿no? Y además son como reclamos, ¿no? Y no tiene jodecitos. No. Pero fíjate que...
¡No tiene jodecitos!
A mí los jodecitos son algo que me traumatiza, de verdad. Igual que la boina, que te dicen, yo quiero una un bloque de viviendas, pero con boina. Y yo pues sí, que dices, ¿sí? ¿Con boina? Bueno, pues es con cubierta, no plana. Por favor, porque eso es feo y a la gente no le gusta, ¿no? Entonces, entonces entre los jolecitos y la boina, o sea, hay como una especie, yo creo que muy muy generada también por la gente que lo hace, que ahí sí que estoy más de acuerdo en o sea, los promotores tienen una idea preconcebida de lo que le gusta a la gente, y eso sí que es una cosa interesante a meter, ¿no? Y porque al final se hacen viviendas con la personalidad de los promotores, que no permite participe la gente, sino son lo que ellos tienen. Pues ¿qué quieren? Que
no permite tampoco el arquitecto, ¿no?
Exactamente, no tienes mano. O sea, tú puedes llegar a un momento de ser muy idealista, pelearte, discutir, y en el momento que te digan, vale, hala, chavala, ya nos vemos en otra, ¿no? Y dices, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Y sobre todo cuando sales de la carrera, eso bloquea bastante, ¿eh? Siempre pasas una crisis y luego también te das cuenta que dialogando y bueno, intentando un acercamiento sin cerrarte tú en banda y quitando un poco esa imagen de arquitecto aquí arriba queriendo imponer sus ideas y hacerte el modernete, no, simplemente hablando y tal, se llegan a acuerdos buenos. Pero claro, cuando sales como muy...
Una tensión brutal.
Sí, o sea, muy...
Es como estar hablando contra un trozo de pared.
Exacto, o sea, yo con esto no puedo. Y yo para qué he estudiado esto y...
¿Es prostituirse?
No va... Exactamente.
No es prostituirse, pero sí, sí que esto tiene un...
Claro, dicen, todo ventana de 1,20 porque tengo el fabricante ya. Pues,
claro.
Paño ventana. Yo no hago una fachada así, porque no sé.
Claro.
Dicen, poné la ventana que ya tengo comprada. Dices, esto no es mágico como yo me imaginaba, nuestra primera cita.
No, pero sí poder que todas esas cosas sean un condicionante de partida, ¿no? O sea,
lista de cosas que tenemos que hacer.
Exactamente. Yo quiero que todo esto sea así, entonces, ahí te toca a ti romperte
la cabeza. Pero si sacas algo de magia de la ventana de 1,20.
También puedo decir que yo creo que es como lo que le asusta a la decir.
No soy yo la persona que puede entender estas necesidades.
Claro, ahí, bueno, ya depende, claro.
Pero no,
pero yo digo a veces, no te voy a dar lo que tú esperas,
como promotor o habitante o lo que sea, y quizás yo no soy el profesional para hacer eso, porque no puedo hacer todos los registros y hacerlos bien, así como con amor. No soy la persona que te puede diseñar esto, toma.
Hay una parte económica detrás de eso, ¿no? Que siempre dicen, bueno,
claro, pero se puede hacer buenas cosas con poco dinero. Es que yo creo que eso también es un error, pero creo que el conjunto de partidos tenemos que bajar desde esta, ¿no? Como un colectivo. O sea, no ya a nivel personal, que cada uno es de una manera, pero sí que la sensación de bajar, ¿no? De bajar y escuchar, ¿no? De un poco cambiar esa visión que al menos tuve yo cuando salí de la carrera de me están agrediendo por todas partes, porque tengo que hacer una ventana a un metro cuadrado, porque a mí me han llegado a dar unos planos y me han dicho como esto.
Directamente.
Y entonces de repente entra un bloqueo mental y dices, no. Pero dejar eso ahí, dejar un poco el ego ahí atrás y decir, bueno, venga, vamos a ponernos a hablar. A ver, ¿esto por qué? ¿Qué buscas de esto? Bueno, pues vamos a intentar. Es que se puede hacer, creo yo lo voy a intentar, creo que se puede avanzar. Entonces yo creo que esa especie de compromiso rompe un poco las barreras, no con todos los promotores, pero sí que acerca un poco. Y yo creo que en ese sentido están cambiando las cosas. Yo creo que poco a poco están cambiando. Yo viviendo he hecho muy poco, pero he hecho más tema de hostelería y ahí hay muchísimo más ampliación de miras. ¿Por qué? Porque la gente en la calle busca otras cosas y los hoteleros, por muy caspas que sean, se dan cuenta que la gente quiere entrar a un establecimiento a sorprenderse. Entonces, ese efecto sorpresa y ese efecto nuevo, ¿no? Lo que ellos entienden nuevo, entre comillas, te permite experimentar, te permite ahí hacer más cosas, jugar con materiales, cosas en la vivienda.
En vivienda pasa al revés.
Te dicen,
no quieres preguntar en nada. Quieres
una vivienda. Porque esto les gusta y lo venden.
Esto funciona.
Ya.
Yeah.
Sí, en promoción de vivienda te venden. Son todas parecidas.
O si no, en vivienda de proyección, que todo el mundo sale un poco de la norma.
Sí, ya está. Porque es público.
No está el promotor.
No, pero yo estuve en una charla de Lima y el tío salía frustrado con la cantidad de grupos de presión, poderes políticos, no te pases ni un pelo que es carísimo esto y esto es una vivienda de protección.
Pero ahí,
frustrado, lo hacía. Dice, dos años presionados por no sé qué, porque además son procesos muy largos, sí, burocráticos. Sí. Te voy a poner la calle, te voy a poner agua, te voy a poner tal y cuando te pido algo me dice que no. Pero ustedes lo del IBIMA y entonces se pelean lo del IBIMA con lo del ayuntamiento, con los políticos, con
hay que sacarse, yo creo, y la AMV, que es la empresa de IBIMA aquí en Madrid.
Fantástico.
Es gente que ha hecho una labor que no se reconoce.
Sí, sí, amor al arte del IBIMA.
Trabajo cerca con ellos y te das cuenta que es gente que pone mucho para que gente joven, por un lado, que pueda hacer lo que han proyectado. La gente dice, es una mierda, no funciona, condensa, tiene un montón de problemas. Sí, oiga, pero te puede gustar más o menos, pero han traído gente de fuera, han hecho edificios nuevos.
Sí, han no hecho apuestas fuertes.
¿No? Ya es algo, es un paso.
Sí, ahí ha avanzado un montón, ¿no?
Un
hay viviendas que están muy bien y que además, sobre todo sirven de modelo, ¿no? Para el resto de la gente. Sí, cuando la gente va con su coche, se acostumbra.
Sí.
Es que esto es una cuestión de costumbre.
Ya la vivienda de protección oficial no es algo pobre visualmente y de propósito.
Claro, y que puede ser.
Es para un sector medio.
No, pero digo que las apuestas de los últimos son de ya me gustaría a mí tener esa casa. Entonces que tú admires una vivienda de protección oficial es cambiar el modelo mental.
Claro,
me parece una apuesta muy interesante.
Sí, al final es como el boom Ikea, ¿no? Ha sido la bomba.
Sí, sí, claro que sí.
A mí no me molesta, no me molesta nada. Me encanta. me encanta.
Me coloca, me encanta.
Soy un jugador pasivo.
Lo de el boom Ikea, decía un amigo mío que el boom Ikea realmente sí que era la nueva Fox.
No, pues yo creo que es un gran, o sea, por un lado tiene una parte muy pequeña buena, que es que realmente la gente empieza a valorar algunas cosas que antes no se valoraban,
claro.
El tema de inmobiliario,
¿no?
Pero por otro lado es el aburrizamiento total, ya no es en la República, en mi casa, ya, entonces cagamos.
Hay que emitir mi pasaporte y mi moneda. Como te pases un pelo, puto inmigrante, te vas a
enterar. El puto inmigrante es un lugar de sexo también. Mi impresión con IKEA, o con lo que he visto así de IKEA, porque IKEA es algo que no me gusta mucho, pero sí que creo que tuvieron ese súper buen ojo de decir, ostras, la gente está necesitando diseño y barato, uh-huh, al mismo tiempo. Mi sensación es que llevan un tiempo estancado. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sacaron inicialmente fueron cosas muy interesantes, pero llega un momento en el que tú vas a casas y todo el tiempo ves el mismo diseño IKEA y dices, esa estantería es de IKEA, ese es de IKEA, y es como, joder, ya estoy en todas partes. O sea, se vuelve a la homogeneización. Cuando la idea inicial yo creo que era, o al menos lo que intentaban vender era como que tú ibas a conseguir hacerte algo diferente, ¿no?
Claro, customizar.
Esta cosa de la customización, yo antes iba a apuntar a la misma frase, ¿no? Y sin embargo al final vuelve a estandarizarse, ¿no? Pero
es de IKEA, ¿no? El cubito de la lámpara cubito, 3 euros, es más, te compras cosas que no necesitas, es acojonante.
Han conseguido crear
el carro lleno de chorradas que pesan 10 mil kilos, que te obliga al transporte, a grabar a todo tu amigo para que entienda el puto plano de IKEA.
Bueno, que luego lo montas, es que hay un anuncio divertidísimo de teléfono. Ese que van a montar un cacharro para IKEA, voy a habitar una de estas, y entonces de repente están con las instrucciones y están la pareja y están a las revueltas. O sea, no sé exactamente de cómo termina, pero yo me troncho cada vez que lo veo, o sea, porque aquello es imposible. Y luego, porque lo que anuncia es la facilidad de un móvil de Movistar, que tiene pues 4 botones y ya está, ¿no? Frente a ese pollo que además se van discutiendo, pero bueno, cariño. ¿Dónde está el tornillo?
¡Ya está aquí en la tuerca! Nunca voy a instalar esa estantería, me niego. Porque le dediqué 2 días enteros, la volví a dejar ahí y se va a acabar, ¿eh? Y no la voy a devolver. Y se va a acabar. Y digo, ¿qué es de la idea? O sea,
a
ti te pasó.
Lo han hecho muy bien, entonces, han salido del juego redondo, pero han conseguido, a mí me sorprende, a un amigo del barrio, que realmente después de hace mucho tiempo, tipo que seguro que nunca cogió un libro, le daba todo igual, quería jugar al
fútbol. Y para liberar la cama, como dice,
he comprado una chelón.
¿Chelón?
Digo, ¿cómo?
Ay, mi vida.
Y ahora este tipo sabe lo que es una cheslón, que no debe tener ni puta idea de lo que es realmente, pero IKEA de repente le ha metido el concepto de
cheslón. ¿Cheslón?
¿Chillout? Chillout, sí,
un montón de
del lounge y su puta madre. Es la desvirtuación de todo, ya, es como, pobre el que, todo el que lo creo, pero en el fondo es que todo el mundo tenga acceso a eso.
Importa un modelo y eso es, y te atiende el chico, te vendo el café. Te resuelve la vida. ¿Familia y qué? Familia y qué. Mira qué concepto emotivo genera la palabra.
En Inglaterra están vendiendo casa.
Mira vos, y todo eso yo creo que vuelve a la comida que hablábamos antes. O sea, encuentras algo que a la gente le parece modernete y entonces, en vez de investigar o buscar o comprarte algo y pintarlo porque te gusta y tal, entonces ya todo el mundo coge el coche, va a IKEA, hace la compra y monta la casa en 2 días. Porque además te lo traen rápido, entonces no tienes que esperar ni buscar ese sillón que te ha gustado por allí o que te da un amigo. O sea,
el retapizar el sillón que te gustaba tanto que te lo dijo a tu abuelo, ni en pedo. ¿Quién va a retapizar eso?
Yo leí hace poco a Hannah Arendt, que habla del valor de los objetos, ¿no? Y ahora decía que la transmisión, la herencia, ¿no? De una familia a la otra,
que viene cargado de objeto,
¿no? Y que te pasaba una cosa que la tenés que guardar por los días de los días. Eso no existe ahora.
Una amiga te trajo las mantas, esa escalada que teníamos cuando eran chicos, los cubremantas, era una joya que me dejó, y me decía, no la tire, pues lleva 20 años y 5 continentes. Digo, y es una olla horrible. Digo, pero me dice, pero es mi olla. Digo, tenés razón, no la voy a tirar. Y cuando mis amigos me dicen, tira esa puta olla, no la toques. No, mi amiga García, 5 continentes y 2 hijos de 25 años comiendo esa olla, no toques la olla de mi amiga.
Eso es más de un cuento, qué bonito.
Oye, que ahora ni se me ocurre tocar la manta de García.
¿No? Sí. Que no te oyes, realmente, o sea, que claro, están transmitiendo.
Y digo, tú te pagas un barco para traer esa manta, si está llena de agujeros. Se criaron mis hijos en ella. Ay, digo, verá, entonces no la vamos a tirar. Entonces yo la guardo y ya ahora saco la manta de grasa con todos los agujeros y no la quiero coser los agujeros. Pues tienen 20 años y se crearon los hijos de mi amiga. A mí me encanta que me pasen algo con historia, porque cuido de la historia emotiva de mi amiga, que se fue a otro continente y no se pierde su historia personal. Es una cosa.
Claro, es verdad.
Y claro, mi casa es un museo de todos los amigos que se han vuelto a Argentina. Sí, y cuando me dicen, ¿por qué no tiramos alambre? Me la niega Paula. Le digo, perdona, la alambre es de Paula. Y dice, sí, pero no anda.
Es un museo.
No, la alambre de Paula. Y un día dije, bueno, si Paula no se va a enterar, si la saco a la calle, ella estaría de acuerdo, ¿no?
Que se te carga por dentro algo.
Pero, claro, me carga de, estoy cargándome la historia de Paula. Entonces ya tienes que tomar otra relación con el objeto.
Yo creo que un filósofo nos podría contar muchas cosas sobre eso. A mí me interesa un montón. Hay un libro muy bonito de Ábalos y Herreros. Yo creo que es Viñaki, yo creo que es de Ábalos, que ahora mismo... Y, lo tengo, o sea, no lo tengo aquí porque ahora como nos hemos dividido, pero me lo quiero volver a...
Es un follón, ¿no?
Sí, porque este no he escrito los libros, entonces tenemos un follón que yo ya no sé ni el que tengo ni el que no tengo, pero... Y ha sido muy criticado por filósofos, ¿no? Diciendo Ábalos que se ha puesto a hablar de filosofía, pero habla del positivismo...
La vivienda del siglo XX, ¿no?
Pues fíjate que...
La casa del siglo
XX. Pues me suena que... No, me suena que no, que es algo así como... No sé qué de la vida.
Sí, la casa es sobre la, pero es un tomo por cada casa, ¿no? La casa de Picasso, la casa de
no.
La casa positivista, ¿no? ¿Es ese libro?
¿Quién es el autor?
Iñaki Ábalos. Bueno, sí que habla de sí, la casa positivista, de, la
Ábalos.
Casa Ábalos con B. Con B. Y sin H. Pues no sé, pues,
a ver. Acaba hablando de la casa pragmatista, que es la suya.
Sí. Igual, este tío, por ejemplo, dio una charla que a mí me pareció genial hablando de los tipos de sillones, ¿no? El tipo de sillón o de silla, cómo adoptabas una predisposición a tener una determinada acción. Por ejemplo, las sillas de en un banco, mientras los bancos son grandes, ¿no? Entonces las sillas son rígidas, y tú estás así, esperando ya, no hay tensión. O sea, a mí se le ocurrió ir al banco y es una hipoteca y ponerme así. O bueno, a ver si me llaman y tal, ¿no? La silla, por ejemplo, del sillón Barcelona de Mies.
De la,
no, pues era pues típico burgués adinerado intelectual que se reunía con sus cuatro amigos, con su puro, y un poco desparramados y su buen whisky. Y lo podéis tirar porque es un sitio ancho para si estás gordito pues no pasa nada. Pues el concepto, por ejemplo, del mobiliario de Le Corbusier. Es que es muy claro de Ainz. Es muy claro lo que...
Son todos, excepto Mies, los demás eran muebles industriales, curiosamente. Que han acabado siendo como la cosa
más
sí,
pero
es que yo creo que en el fondo nos va a pasar lo mismo con Ikea. De aquí a unos años estaremos viviendo una cosa parecida, pero eso nos caerá.
Claro,
la diferencia es que no va a vivir.
Es la única diferencia.
Al final, lo que se hace siempre tiene mucho que ver con cierta tendencia que tenemos.
Porque con respecto a las casas, perdón, también ha pasado otra cosa curiosa, ¿no? Que es esta cosa de la perdurabilidad. Las casas estaban pensadas para durar. Ahora no. Ahora ya no, quizá también porque ahora no tiene sentido.
Se reforma si no dan trabajo. Y los locales también, o sea, que se caigan.
En el fondo ahora puede que no tenga sentido. Incluso los ordenadores, ¿no? Yo me acuerdo, mis primeros ordenadores todavía están vivos, por ahí funcionando. O sea, son ordenadores que los tiras hacia el suelo y te rompen el suelo. Sí. No se rompe el ordenador. Esto no es que lo tengas que tirar al suelo, es que se rompe porque se ha calentado un poco. Ajá. Mierda. Pero pasa con los móviles, pasa con... Es como, todo es más pasión, todo es más... Tiene más de todo, tiene...
Y es normal que se rompa.
Y asumes que... Y es más barato y lo puedes cambiar.
Es una belleza efímera.
Tiene que ver también con esta idea del consumo...
De fomentar el consumo.
Que por supuesto IKEA es... Yo para mí es como un emblema de esto, ¿no? Y con una idea de democracia... Porque antes estabas hablando de la democracia, de que IKEA de alguna forma acerca a una idea de democracia.
No, te lo decía con interrogante.
Sí, pero es una democracia que yo he puesto entre comillas. Para mí es una democracia ficticia, una democracia que está más relacionada con la democracia de los consumidores, ¿no? Con el hecho de que todos consumimos, ¿no? Y entonces ya está, pues eso es democracia. Sí. Pero no es que todos tengamos derechos, no, es que todos consumimos. El derecho que tenemos es el derecho a consumir. Ya está. No el derecho a tener una casa digna, no. El derecho a consumir. Si consigues consumir y en ese consumir compras una casa digna, eso será cosa tuya. Pero el derecho que tú tienes es derecho a consumir. ¿no? El hecho que se le garantiza es
se consume.
Y bueno, eso lleva a cosas que se salen muchísimo, pero a incluso ver cómo realmente, por ejemplo, un debate sobre arquitectura inmediatamente llevaría a o una arquitectura diferente, o incluso un urbanismo diferente, pues llevaría a una sociedad diferente también. No ya solo a una persona diferente, como hablábamos en lo de la primera, la tercera piel esta, de cómo afecta a la persona, que quizá por ahí también el tema de mobiliario es súper interesante, porque ha salido nuevo y es algo intermedio, ¿no? ¿El mobiliario qué es? ¿Es tu ropa o es tu casa? Entonces, el mobiliario yo no tengo muy claro, pero para mí no es mi casa. Para mí una silla, para mí mi casa es casi las paredes. Lo demás me sobra. Para mí no.
A mí se me rompe un carro, a mí el lagrimón de... Acabas de romperte el carro.
Es diferente, ¿no? Es,
pero, ¿y un libro? ¿Es mobiliario o no es mobiliario? No, pero ¿es mobiliario o no es mobiliario?
Se puede mover, ¿no?
Claro que se mueve, claro, esa es la definición de mobiliario.
El móvil es mobiliario, no es mobiliario.
Son inmóviles, mi libro, porque yo no tengo
casa. El sillón es tu casa.
Totalmente. Sí, sí, sí. Para mí también.
Sí. Depende del valor que
hay. Emocional.
Pero sin embargo, cuando compras una casa, te la venden sin sillones.
Y a mí me lo llegan a hablar y me marcan la vida, porque digo, tengo que vivir con tu forma de vida, es un bajón.
Pero en el fondo es así. Siempre. Cuando compras una casa ya construida, es así. Vives con la casa que ha construido otro, no generalmente
con la forma de vida.
Pero yo creo que el error es pensar que tú tienes que construir tu casa, o sea, claro. Por eso muy pocos
pero,
tienen el alcance de eso.
Claro, quizá a mí de ahí hay una cosa súper interesante que yo creo que está saliendo todo el rato, que es esa más o menos necesidad de poder customizar tu casa. Y customizar tu casa ya no sería, o no tendría por qué ser solo elegir estos muebles o elegir estos otros, sino un poco más allá. O sea, ¿cómo una casa podría ser, yo qué sé, ¿no? Yo insisto, que es que yo repito siempre esto, yo de arquitectura digo chorradas porque no soy arquitecto, así que me lo permito. ¿Por qué yo llego a una casa y las paredes están donde están? A mí es algo que me toca.
Que no se mueven.
¿Por qué no las puedo cambiar de sitio, las paredes?
Sí,
que se cambia. Ya sé que
no,
no
vaya a decir
que
no,
está bien,
o sea,
que es complicado, que sería caro.
El punto de vista es técnico, aunque parece absurdo. Pero te viene el operario, o en el caso del promotor, el constructor, dice que ellos cuando hacen una vivienda entera tienen que embeber el tabique en la acelera, porque porque es que es más fácil para después meterles en toda la vivienda.
Claro, pero
o sea, sí, que pero alguien lo dijo en algún momento y a ti a lo mejor tú te dices, me toca a mí, ¿no? O sea, es una manera de un sistema de construir que lo que hace es interceder en precisar la manera en la que tú vas a vivir, que a ti no te toca,
pero
no,
o, pero si me toca,
no, obviamente no te toca.
Se limita, una pared es limitante.
Si pudiese elegirlo previamente.
O sea, yo creo que esa idea IKEA, ¿no? Volviendo al tema IKEA. IKEA, estoy convencido de que te dará una casa desmontada, como quien dice, y tendrás que hacértela. Y es como, oh, pues mira, hasta me sale más barato, ¿no? Y encima, hasta el promotor puede ser feliz, porque dice, joder, qué de puta madre, me ahorro los operarios que tienen que construir la casa. Que se la construya él. ¡Hala! Y que le jodan. No sé, igual no es esta idea, pero a lo mejor puede ser un acercamiento curioso, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo puede ser el que yo tenga mi casa y que yo entre a ella y sea un espacio
y
absolutamente modificable? Completamente. ¿Dónde están las ventanas? ¿Y por qué tienen que estar aquí? No pueden ser más grandes, más pequeñas, más... No pueden ser más cerradas, no pueden ser más... tal. No sé. Por ejemplo, imagina que todo es ventana, ¿vale? Y que yo puedo delimitar,
oscurecer,
aclarar las partes que me interesen. Hay ladrillos transparentes, o sea, eso ya sé que más o menos. Seguro que de materiales sale mucho más, pero vamos. Es como, yo no quiero que me la den ya hecha, yo quiero decidir sobre ella, o a mí me gustaría poder decidir sobre ella. Yo creo que sería una cosa interesante esa de ver si existe esa posibilidad. Y si es viable económicamente, porque claro, ya sabemos.
Todo lo que móvil encarece.
Que luego, no necesariamente.
Yo creo que sí.
Yo repito que no creo
porque
que
lleva
no.
Engranajes, lleva mecanismos que se averían. Al moverse el peso es un problema, el arrastramiento es otro problema.
Vuelvo al tema de IKEA, que me parece un buen ejemplo de... estoy convencido de que alguien diría, no, la silla hacemos la de siempre porque la hacemos en serie. y así.
Bueno, por eso, las soluciones estándar son de corto también.
No, pero la seriación no es un problema de porque es la de siempre, ¿no? O sea, la inercia.
Las mentes de
es diferente al hecho de la estandarización. Una buena estandarización no es mala. O sea, ahora es, si hiciera un protocolo aquí de actuación para toda la vivienda de Madrid, yo me pondría súper feliz. Bueno, o sea, diciendo cuáles son los mínimos que tiene que cumplir, ¿no? Pero los protocolos, pues, es como cuando uno va, yo cuando voy al hospital, lo que quiero es que haya un protocolo, o sea, no que venga una, no estoy pensando en una cosa, no, pienso que te hagan ver lo que han dicho 40 tíos a lo largo de 50 años,
investigado,
que han investigado y que es súper seguro, ¿no? Y que después el grado humano pues, sí se tiene que agregar, ¿no? Pero que no estas cosas de no, porque hay mucha gente buena, pero hay mucha gente mala, ¿no? Y si el tipo malo se pone a pensar,
mal,
se caga.
Tu salud está en juego, claro.
Por la casa la gente no le da tanto valor, ¿no? Pero,
sí, pero también tu salud está en juego.
No, pero hay algunos mínimos, obviamente funcionales, que son como medio modificables. Yo entiendo que yo llego a una casa y yo no voy a poder andar diciendo, ah, yo no quiero que el baño esté aquí, o que sí esté aquí, o que... Pero hay muchas otras cosas que son simplemente construcciones... ¿Cómo diría? Sí, tomadas por alguien, pero que yo no creo que ni siquiera sea...
Pero yo creo que si tú entras en una buena vivienda, no vas a querer cambiar nada.
Yo creo que no, que estás equivocado. Yo estoy seguro de que entro en cualquier vivienda y quiero cambiar algo, seguro.
Entonces es un problema de egoísmo también, ¿no? De pensar que uno tiene la posibilidad de lo que decías, yo quiero decir, ¿no?
Mira, a mí me da un ordenador y lo primero que hago es cambiarle cosas. A cualquiera le da un ordenador y lo primero que hace es cambiarle cosas.
Pero eso es el ego, el mismo ego del que nos fijamos del arquitecto.
Pero también lo que te da identidad, es decir, yo no tengo...
No, pero yo no estoy hablando de que,
la misma casa
de
que
sea el arquitecto el que lo haga, al revés. De alguna forma, lo que yo ahí veo es el ego del constructor, entre comillas, que está imponiéndome el dónde coloca las paredes. Es como, no aparezcas
no
en eso.
No es el constructor en ese caso, es el arquitecto, hombre, el constructor va a ejecutar. Aunque, aunque los roles ahora puedan estar cambiados.
Sí,
pero igualmente, o sea, es pensar
también
que tú eres dueño y señor de lo que habitas. Yo ahí tengo mis dudas. O sea, yo creo que el colectivo... No lo debes personalizar, pero tú no debes ser un personaje que vive... Eres un ciudadano, lo primero, ¿no? Vives en una ciudad a la que perteneces. O sea, vamos a pensar que nosotros no nos pertenecen las cosas, sino que pertenecemos a algo, ¿no? Porque si llega un momento en el que somos dueños de todo, ¿no? La opinión para todos, ¿no? Yo creo.
Oiga.
No cree nada, ¿no?
O pide su casa de
casa. Tiene un momento en el que hay que...
Pero también se podrían hacer 15 modelos de casa y que cada persona se adjudique el modelo de vivienda, pero es más fácil que todos los baños estén siempre ahí. Porque entonces la baño no tiene que pensar.
No, pero que el baño esté en un determinado sitio, yo creo que es una cuestión muy difícil
hacen
de resolver.
Todas las soluciones siempre estándar. Por un tema de estructura, por un tema de peso, por un tema de que ya voy cambiando la planta y no le tengo que explicar a los operarios siempre dónde van los tabiques.
A lo mejor entonces no tienen que ser en altura.
Sí, todo eso implica la ley del gallinero, el de arriba caga el de abajo.
No,
literalmente,
¿no? Eso es la ley, la primera ley de la
gravedad.
Hay que ir con la plomada a todas partes. Esto es arquitectura, ya está. Ahora no, yo quiero hacer la torre así porque te dan algo nuevo. Mentira, además, porque tú ves la vivienda de dentro, has hecho lo mismo, lo único que la torre está.
No, pero por ejemplo, las KIO, que es alucinante porque tú vuelas sobre el aire, la sensación de un edificio de eso que tú acabas de decir, de las KIO, que yo he visto fotos, es que como el cristal va inclinado, tú ya no tienes esta perspectiva, tienes esta. Entonces, como dice un amigo que meó en un edificio Pekín, que era mear sobre la ciudad, y que te da un hostio y mear sobre un cristal inclinado, así estás meando Tokio, es la polla. Y tú dices, ¿qué pelotudo estás diciendo?
Totalmente. Porque
pero
si
el tío lo mea igual sobre un edificio, pero es una tontería, o tú no, no te acercas
a la... Porque quiero mear sobre la ciudad, te vas al edificio.
Es broma, pero eso que tú dices, que es lo mismo que esté así, que esté así, yo no sé si es lo mismo.
No, por supuesto que no es lo mismo, pero es que la justificación de hacerlo así tiene que ser tan potente, que no tiene que ser la de lo de mear, o porque a lo mejor es algo que tiene relación con el entorno urbano, pero tiene que haber
sí, una, eso, lo de las puertas, la ciudad, ¿no?
Yo ahí estoy de acuerdo, yo estuve en la estación de bomberos de Vitra, en Taja Hadid, y te contaba allí la gente que no podía, o sea, realmente dejó de ser una estación de bomberos, es porque una, toda la pared está inclinada. Entonces,
es muy gestual.
Entras así, tú entras y ya vas así. Y entonces de repente te entra una especie de mareo y te vas girando como para buscar tu recta. Pero
¡muy bonito el edificio! ¡Ha sido un placer visitar este edificio!
En los vestuarios te miras al espejo y te dices, me estoy inclinando. Pues imagínate los tíos en una urgencia que les llaman ¡fuego! Van al
fuego.
Salen ya a coger el camión y directamente
el camión sale así.
Necesito un camión con una escalera así.
Al árbol que hay al lado. Salida abortada. Bueno,
salida abortada.
Es de coña, pero realmente era imposible usar ese edificio como estación de bomberos.
Si te vienen siendo edificios museos, porque claro, está la masturbación intelectual, que es un edificio.
Y eso, pues realmente es una mierda. O sea, hay que decírselo a la gente. Eso está mal. O sea, ¿qué aporta?
Bueno, la Vista Guasa ha ganado desde casi cuando se inauguró la de Le Corbusier. Y a mí me parece una casa divina. Pero íbamos solo los arquitectos. Había que firmar un libro de edificio, pues está tomado el arte de la Vista Guasa. Dice, usted es arquitecto, ¿verdad? Es que esto no le importa más que a los arquitectos. Es que cuida la Vista Guasa.
No, pero el tipo cabrón, yo creo que la hizo pensando que iba a ser un museo.
Sí, sí, y el dueño también la cedió como lugar de debate, ¿no? Arquitectura como debate.
Porque después el tipo cuando hace viviendas en la India, ahí sí que va.
Sí.
O sea, ¿sabes? Lo tiene clarísimo. O sea, este tipo tiene guita, pues mira, voy a hacer una cosa que se me ha ocurrido esta mañana. Está bien, sí, hay que experimentar con la gente que tiene dinero, ¿no? Porque con la gente que no tiene dinero...
Están pagando precios caros por tu experimentación.
No, y pagan tu paja mental.
Sí, esto todo el mundo me lo dice. Claro, que el aparejador tiene trabajo en España porque hace lo que tú le dices y que con los arquitectos encima que son más caros hacen lo que ellos quieren. Y eso me lo han dicho. Dice, ¿por qué un aparejador nunca te paro? Porque termina haciendo lo que tú le pides. El arquitecto te intenta convencer que modelo de casa, de no sé qué, que no sé cuánto es lo que a ti te viene bien. Dice, y son carísimos. Y encima no te escuchas.
Pues imagínate.
Y digo, ay, pero no puede ser. Porque...
Está mal hacer la comparación, pero imagínate con un médico que tú fueras un médico y le dijeras, deme algo porque me duele aquí y yo creo que tengo que tomarme esto o darme un pinchazo.
Pero la medicina cada vez es más así.
Es un problema, ¿no? O sea.
No lo sé, no lo sé.
La gente tiene más conciencia de su salud también y que
no
medicinas alternativas, medicamentos.
Está cambiando, porque, a ver, yo no soy así, ¿vale? Yo cuando voy al médico, al revés. Soy de los de. Sepa usted qué me pasa, para algo es médico, cúreme, yo no le voy a decir, quiero esto otro, ¿no? Usted sabrá lo que tengo que tomarme, yo me siento mal, ¿qué te pasa? Pues me duele la garganta.
No la toma.
No, yo no tomo nada, prácticamente.
Pero se autorreceta.
Pero la cuestión es que yo no...
No cuestionas al profesional.
Yo no cuestiono nada, o sea, yo voy al médico y el médico me dice, tómate esto, y es como, pues me tomo esto, y no, es que no voy al médico, ¿sabes? Es como, no voy al médico. Pero es verdad que en el caso de los médicos, incluso ellos mismos están pidiendo que el paciente lleve un poco de información. Y no que la lleve porque sepa más o sepa menos, sino también porque lleve como una...
responsabilidad sobre su
cuerpo. Una responsabilidad sobre su cuerpo que no quieren tomar ellos. Y claro, me parece razonable. Es como,
todo el tiempo.
Yo llego y digo, me duele la garganta, tómate este antibiótico, que se lo acabo de recetar a la viejecita de turno que también quería antibióticos. Y yo llego y digo, no, es que yo antibióticos prefiero no. Ah, pues entonces no sé qué hacer, porque...
Pero también es problema de la masificación que hay, que tienen 1.500 pacientes.
Claro.
Y te van ahí, pam.
Claro, no.
Está el tipo que te da la mano, a ver cómo...
No, sí. De verdad que lo entiendo y...
Antiguamente había una clase...
Es la cantidad de población.
Que era de cómo dar la mano al paciente para sacarle la presión de manos, si sudaba, si te miraba.
Sí.
Y conocían a toda la familia y cómo iban creciendo. Bueno, esos vínculos se perdían.
Sí, pero yo creo que quizás son cosas a retomar a lo mejor, o a plantearse si serían buenas retomar. Quizá porque yo creo que también la gente está cambiando en ese sentido, o sea, de verdad que ya te esperas para empezar, por ejemplo, cosa que a mí me resulta incluso irrazonable en parte, es como, yo puedo elegir mi médico.
Ajá.
Y lo acabo eligiendo por unos criterios, porque es que me gusta más, porque me cae mejor, porque no sé qué. Muchas veces no tiene nada que ver con el médico, realmente. porque yo no sé de medicina, entonces acabo eligiéndole por vete a saber qué peluquería. Pero le elijo porque le elijo. De hecho, estoy con uno de los fantásticos porque nos caemos muy bien. Ya está. Bueno, total, ni voy, o sea que da igual. Pero lo que quiero decir es que igual que hay esa posibilidad y cada vez más de customizar tu atención médica, ¿no? ¿Por qué no puede haber para el habitante? No hablo del arquitecto, es que yo creo que tú te lo has llevado al lugar del arquitecto. Yo hablo para el habitante, esa posibilidad de customizar su espacio.
Sí, yo creo que estamos confundiendo la humanización de algo con la customización, ¿no?
Ajá.
Porque customizar de alguna manera en medicina ocurre igual, ¿no? Ahora la gente quiere hacerse pruebas especializadas o hay tratamientos personalizados,
menos agresivos,
¿no? Personalizados porque hacen un despiste de todo tu genoma y todo. Es una cosa carísima. Por lo mismo ocurrió con la agricultura, ¿no? En el momento que tú te paras a pensar en cada personaje, que a lo mejor el tipo de vida que tiene, pues se va. Yo creo, me parece inútil. O sea, no es que la arquitectura esté más allá, ¿no? Pero que también es una responsabilidad del que viene a vivir a la casa, de ocuparla, ¿no? Y descubrirla.
Habitarla, pero habitarla por una acción de decisión personal. No, porque usted me tiene que entender cómo yo quiero habitar.
No, porque dices tú, ¿no? De llegar y habitar.
Sí, yo creo que es parte de responsabilidad.
O sea, y en parte adaptarse, claro. Adaptarse.
Sí, con lo que tengo que puedo hacer. Más que me den lo que yo quiero.
Sí, yo creo que eso define lo que pasa ahora. Lo que yo te digo, no es hacer esto, lo que decías tú el otro, lo que te decía, yo quiero fardar.
Sí. Y hueco para más coches porque los tendré. Bueno, vale, si usted ve.
¿Y qué hiciste en esa casa?
Pues nos divertimos bastante, La verdad es que nos divertimos bastante. Sí, al final estuvo. Luego nos puso a una limitación, si nos más quitó más, cambió alguna cosa y tal. Pero bueno, la verdad es que acabamos contentas, sí, porque además con esa ansiedad de fardar era muy fácil llevar a la cita,
claro.
Hay una manipulación psicológica impresionante, porque en cuanto a algo no le parecía bien, ya decía, es que con esto das la nota, ¿eh?
Esto
es la caña, ese ansia de snobismo nos permitía también ahí en determinadas discusiones, pues,
llevarlo
ser más fácil, ¿no? Porque realmente lo que quería era fardar, entonces cualquier cosa que él entendiese que yo podía fardar, pues valía.
Si le pueden engañar más fácilmente, eso es.
Claro, al final lo que pasa es que, bueno, pues mira, al final hay una cosa muy clara, que el tío está en la vivienda encantado. Y para mí eso es lo importante. O sea, y pasan los años, que ya han pasado como 5 años, y vuelves a hablar con él y te dice que está feliz. Que le encanta su casa y que es la mejor casa del mundo y que no sé qué. Pues mira, a lo mejor dices, vale, pues no es el proyecto que a mí más me ha gustado, ¿no? Lo que hemos hecho. Pero el tío está feliz.
Sí,
y
está,
y la mujer está feliz. Y ya está, y te llevan allí de vez en cuando, nos invitan y ponen un cuadro terrorífico que han comprado ahí, lo ponen en la escalera y dicen, bien, ven a verlo tal, que es que compro un cuadro. Bueno, pues bien, pues mira, pues y le da la luz. Y además se queda con determinados clichés, ¿no? Que pues que por aquí entra una luz tamizada. Y él lo cuenta porque cuando le gusta, tiene mucha relación social, muchísima. Entonces, yo me lo imagino, no lo he vivido, pero me lo imagino, que tiene la visita a la casa absolutamente aprendida.
La visita guiada.
Y entonces dice, venga, que traes el entonces pues va contando
la luz
las cosas, la luz tamizada, que entra de no sé qué, la que es feliz.
Es como el guardia.
A mí me encanta verle porque es feliz y ya está. Pero, o sea,
he hecho un ser feliz.
Lo disfruta muchísimo. Fíjate que su hijo quería poner anécdotas chorras, ¿no? Pero su hijo le organizaba que le viesen en la piscina. Entonces me llamó un día y me dice, oye, vamos a buscar algo para ponerle la valla y tal, porque es que este me da el rollo, que bueno, buscando alternativas, ninguna me parecía bien, porque me parecía muy cutre, que si caña, que bueno, total, ya me llamó un día y me dice, mira, ¿sabes lo que he pensado? Que le esto tú las, dice, porque esta casa es mía. Así que a mí me gusta, y es que es un tío como clarísimo, a mí es que me gusta de hecho que me vean nadando, con lo cual si es que no quiere que se vaya. Y yo, y me quité un peso encima porque me tenía loca, buscando revestir la valla.
Sí, que toma de
un nuevo material, además es que le gusta, pensaba, pues, algo diferente, es un nuevo material.
Se obliga a investigar.
y buscando, pero luego no le parecía nada lo suficientemente bueno, no sé, fue una experiencia curiosa en ese sentido.
Se me vino hace un momento una frase que quería decir, que es como eso de que la arquitectura es como un cuerpo prolongado de la persona y la ciudad es una prolongación también de toda la suma de individualidades. Y hace poco estuve en una charla que decían como que las ciudades son obesas, ¿no? Y cuesta mover a una persona obesa. Entonces moverse por Madrid es difícil, es dificultoso, es grande, es abastecer al pulmón, llegar con los servicios y la sangre a distintas partes, ¿no? Como que estamos generando ciudades obesas y mucho desperdicio, ¿no? El bloque de vivienda tomado por los jefes, el centro comercial que es nuevo pero que no tiene ni servicio ni nada, y que la ciudad también es una sumatoria de los problemas que se pueden generar a pequeña escala, a gran escala. Uh-huh. Y que también eso es de difícil solución, ¿no?, en este momento.
¿Y cómo la ponemos a dieta?
Que la gente decida irse a vivir, ya que no hay tanto trabajo en Madrid, decida buscar otras formas de vida. Hay gente que ha cobrado toda la pensión en Estados Unidos, está viviendo en la Argentina, porque por la diferencia de precio y la calidad del país, dice, entre estar 3 años parado acá, ¿por qué no me gasto este dinero en otro país? Esto era impensable en otro momento, decir, me gasto mi paro en otro país. La gente no asocia la raíz a la identidad. Ahora, además de tu raíz, que te da identidad, por supuesto, porque te hace especial, yo sigo siendo el mismo si me voy a vivir 2 años en otro país. Es más, mis amigos hasta me van a ver, que antes jamás iría a visitar, ya, te va de barrio, no te ve nadie, te va de país, tu puta madre. Ahora dicen, una excusa para ir a Hong Kong, dice todo el mundo. Y dices, ¿vendrías a verme? Y el otro, claro, o me voy a un casamiento a Grecia. Y la gente visita un país solo por un casamiento, solo porque nació tal. Esto está cambiando, ¿no? El decir, cambio de país. Y no me cuestiona mi identidad.
La movilidad, yo creo que sí.
La movilidad.
Brutal. Entonces, ¿por qué no? Yo dije en un momento, si esto se pone muy caro y muy denso y muy mala onda y todo es un bajón, 10 profesionales, una casa en Plasencia, nos dedicamos a montar así performer para todo lo viejo aburrido y cobramos 10 euros copa. Y hacemos un laboratorio de colgado y vivimos en 4 plantas de una casa con caballo. ¿Por qué no? Me miren y dicen, yo creo que me apunto a la casa con caballo, dice todo el mundo, porque claro, está pagando una fortuna de alquiler, para una fortuna de gastos fijos, para ver si mueve la rueda otra vez. Me doy de alta la seguridad social un mes, me doy de baja 2 porque me están crujiendo los impuestos, el móvil está carísimo. Y es como, ¡me cago en la puta!
Pero eso al final es un impulso de lo que está ocurriendo cuando tú comentas esas cosas y la gente se apuntaría.
Sí. A mí me apunta a los caballos
y a la gente. Hay una especie de satisfacción, no sé, teniéndolo todo, no tenemos nada, es una cosa un poco rara y que yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo, pero que afecta lógicamente a la arquitectura, al modelo de vida, a los espacios urbanos que generamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, las peloteas de las comunidades de vecinos entre 4 personas, que bueno, vamos, arte Troya.
Hay una agresividad importante, frustraciones acumuladas,
el tráfico, generamos una tensión,
la cantidad de información que tenemos, la cantidad de ocio, que dices, estoy frustrada. ¿Por qué he leído la guía del ocio y no me voy a hacer nada de todo esto? Porque primero, coincide todo al mismo tiempo, la noche en blanco, me encanta. Yo me quedo en blanco. Digo, pero si está todo al mismo tiempo y hay como 15 kilómetros de distancia, hijos de puta, no voy a poder ver nada. Y entonces, ¿por qué me ofrecen todo esto que no voy a poder consumir nada? Esto genera frustración, no jodas. Claro, y cada vez que leo la guía del ocio, digo, tengo que ser rica para acceder a todo esto.
No, también lo que ocurre
yo estoy hiperestimulada
¿no? Que ahora igual andan siempre creando pequeños días de cosas, pues lo de que ahora le vamos a dar un día a alguien porque y el resto del año se jode, no lleva nada.
Sí, yo estoy también harto de ese tipo de cosas. De hecho, yo no voy a la noche en blanco porque me parece una tomadura
creo que es un poco, este hombre habla mucho de lo interno, ¿no? de partir de nosotros mismos, y yo creo que tenemos mucha tendencia o tengo a echar la culpa a los demás, y luego al final todo cambio se produce desde
una
toma
de conciencia,
y desde uno mismo empieza a generarse un cambio en una comunidad, en una ciudad,
en conjunto.
Pero eso es lo que falta, ¿no? O
sea, pero yo, ahí estamos.
Falta gente con iniciativa. O sea, yo también pensé mil veces que no voy a ir al campo y me manden todo esto a la mierda, pero en el fondo se voy, ¿no? Porque me voy, yo vivo con mi huerto, además siguen comiendo mierda, pero yo vivo con mi huerto, mi caballito.
Además yo necesito del encuentro social.
Pero buscarías un modelo de vida distinto allí que funcionaría y que podría ir aumentando, ¿por qué?
Yo creo que no, me parece. Una cosa es que tú digas, fenomenal que se pueda crear algo, crear con modelo, ¿no? Pero esta idea es un poco el tibio. A mí me recuerda.
Yo me salgo y digo. No, yo ahora voy a Barcelona a conocer a un artista de teatro y plástico, que él, particularmente él, vive, es gay con su pareja y algunos músicos y actores con que crean piezas. Entonces, los momentos de creación están en la casa esta que tiene caballo, huerto y tal, está a las afueras de Barcelona. Pero él luego hace con ayuntamientos y giras, tiene varios productos que va contando historias de jaimas de hombres y mujeres, bueno, contando talleres de reciclaje para niños, talleres de nuevo mundo, sí, entonces tiene esa cosa de el encuentro, es más, da a 2.000 personas una experiencia vital, y luego se va con su caballo a generar la próxima pieza o a descansar sencillamente porque no quiere estar todo el tiempo produciendo, ¿no? Y dice, oye, te huevo, o sea, tócate los huevos, haz lo que le gusta, le pagas, vive en la montaña con un huerto y los caballos y luego hace piezas de función social y de repercusión. ¿Viste cómo? Yo lo quiero conocer. Entonces, un amigo mío es músico de su equipo de trabajo, me dijo, vente y te lo presento y voy y lo conocemos. Porque digo, es mi can. O sea, es posible imaginar tu modelo de felicidad y hacerlo. O sea, si no hay límites realmente, sobre todo para nosotros que comemos todos los días, nadie nos quiere perseguir por lo que pensamos, nosotros no tenemos límites, el que quiere cruzar de Tánger para acá lo matan. Lo de no hay límite.
Estamos hablando de cosas.
No, pero a ver, cuando mis amigos que tenemos posibilidades y oportunidad de tomar decisiones, no las tomamos por parálisis, por que me lo den resuelto, el que te miran raro, el que fíjate bom, el que no sé. No, hacelo. No, venga, hagámoslo, hazlo. ¿Por qué no?
Me sigue pareciendo egoísta.
Buscar tu felicidad. Yo creo que ese tío está concienciado. O sea, lo que pasa es que no tienes que estar
limpiado. No, pero concienciado tampoco. O sea, la conciencia es educación pura.
Tampoco.
O sea, el tipo que te dice, me he concienciado.
No, yo voy a poder hacer la vida que quieras.
Él quiere su modelo de vida. Entonces, sí. Si pasa por concienciarse con el entorno, fenomenal. Pero que no. No, o sea, pensar que uno está cambiando el mundo puede salir del campo y...
No,
o sea, tampoco es su modelo de vida, fenomenal.
Yo no quiero cambiar el mundo, yo quiero vivir feliz y que de estar bien en armonía con el mundo, mis amigos, mi afecto, mi persona, no estar en guerra conmigo, por lo cual no entro en guerra con él, terminas adaptando un modelo customizado de vida que puede tener algo de social, nada de social un tiempo, un poco sí, un poco no. ¿Por qué tengo que salvar al mundo? O sea, con ser felices ya sería bastante buen ejemplo de que yes we can.
Y además no es que transmites, o sea, yo creo que...
Efectivamente.
Ya, pues estamos hablando a otros términos, ¿no? Pero creo que todo afecta, pero buscando la estabilidad en uno mismo, yo creo que al final la generas en tu entorno. Pero no porque lo quieras imponer, sino porque...
Te ven conectado
porque si tú estás de buen rollo, pues... O tú estás de buen rollo, me generas buen rollo. Y bueno, creo que estando metidos en un modelo que nos han impuesto o que nos viene dado aquí dentro como en lucha, o sea, yo creo que las cosas por lucha nunca salen. Yo, bueno, yo es muy personal, pero cuando empiezas en lucha algo va mal.
Algo hay, entonces, una presión.
Intentar buscar ese camino, tu propio camino alternativo, que a ti te haga sentirte bien, pues creo que transmites algo a los demás. O sea, yo no lo veo como egoísta. O sea, yo no lo veo egoísta.
Yo cada vez que me he puesto a bajar un sueño a la tierra, el otro ha conectado, y eso me pasa con Josep muchas veces cuando lo veo trabajando en sus proyectos, yo digo, yo tengo que trabajar en el mío. O sea, no es que él me haya dicho trabajar en tus proyectos.
Pero trabaja en
el... Yo me amo, ya lo sé. Pero tú eres bastante más constante. Pero en general, es decir, yo me conecto con que Virgil está escuchando su voz interior y digo, ¿cuál es la mía, cojones? Estoy como ruido en la cabeza que no sé por dónde tirar. Porque la veo a ella en silencio, que no pelea con todo el mundo, que se está escuchando, que está probando por aquí, no por aquí, voy a probar, voy a aguantar, voy a cambiar eso, a ver qué pasa. Y la veo ahí y digo, ¿y a mí qué me pasa con eso? Si tenés mala leche decís, porque vos te bajaste del carro, o al revés te subiste, o vos querés cambiar o no querés cambiar. Y en realidad no quiero hacer nada, quiero intentar ver si puedo levantarme la cama todos los días con alegría y eso ya sería no, mucho. Sí. O sea, no sé si quiero cambiar nada, o sea, quiero no tener guerra, yo creo
que pasa por ahí. Lo único que decía es, a veces el propósito de mucha gente de...
Me voy al campo como idea, como cólico. Ah, yo me muero el asco.
Aparte esa romántica...
Yo he hablado mil veces con Giuseppe, yo necesito la cultura.
Peligrosa. ¿Mm?
Lo diga al banco.
No, la parte romántica de algunas cosas.
Ah, sí, las buenas intenciones, la parte bucólica.
Es peligrosa, no sé por qué hay que...
Sí, totalmente de acuerdo, eso sí.
Lo que pasa es que yo creo que cuando tienes un sueño, lo mejor que yo es probarlo. Ponerte en la acción.
Y la fantasía.
Y al final, si es tonto, y si es romántico, pues a los dos días estás de vuelta. Pero lo has hecho. O sea, yo creo que el ponerse en acción es muy importante en general.
Incluso para dejar,
cualquier cosa que se te ponga en la cabeza, puedas atravesarla y te das cuenta de que a lo mejor el 90% ha sido meses que se te han ocurrido, yo sé, mientras ibas en el metro, pero lo has hecho, no sé, creo que es mucho más...
Y esa experiencia,
no sé, crea mucha satisfacción el tener un montón de cosas en la cabeza y nunca llegar a hacer nada.
Y
perder miedo al error, que es lo que dice el
vídeo. Claro, entonces quizá de alguna manera eso pues sí que podría generar un cambio, ¿no? Si la cantidad de gente que tiene ganas de hacer cosas, pues lo llevase a cabo, creo que
sería algo. Conseguir
que salgan cuatro personas. No te pasan con tus amigos que les cuentas cualquier cosa o te cuentan ellos y enseguida hay una motivación.
Hay motivación, pero hay momentánea. Igual que es como leer el periódico, ¿no? Dura.
Te da el subidón del tritis. Ya estoy mucho mejor.
Pero lo mismo pasa, o sea, este pensamiento, aunque no parezca, es arquitectónico, ¿verdad? Porque el arquitecto, por desgracia, yo creo que es su manera de pensar, siempre acaba siendo la misma, ¿no?
Sí, me parece arquitectónico. De hecho, me parece bastante interesante que muchas de las veces cuando habláis de arquitectura acabáis hablando de felicidad, ¿sí? De la felicidad del habitante, de la felicidad del habitante de Madrid o del habitante de lo que sea. O sea, se busca a través de la arquitectura la felicidad. ¿Vale? Y yo creo que es algo, vamos, que no me parece que se aleje. Lo que pasa es que sí que nos estamos alejando del tiempo. Más por eso, por otra cosa, habría que hacer un pequeño break. Entonces, ya os digo, que... bueno, así... Bueno, ya os mandaré esto y lo veréis un poco como resumen. Yo copio lo que he podido, algunas de las cosas, y bueno, no pretende ser... fidedigno a lo que ha pasado, nada, yo solo he copiado algunas cosas. Me he dado cuenta que a medida que escribía cosas, lo que nos encontrábamos todo el tiempo era nuevas preguntas. O sea, es como de una sola reunioncilla llevamos ni siquiera 2 horas, pero un poquito menos. De 2 horas han salido infinidad de cosas que cada una de ellas yo creo que da para más debate, yo creo que da para profundizarlo un poco más, para traer ejemplos concretos que aporten, que digamos
profundicen
la idea o la defensa que uno quiere hacer de sus argumentos, ¿no? Del argumento de, pues no, uno puede ser feliz en una casa no customizable. Estoy convencido, me has convencido. Pero yo creo que es interesante el decir, mira, este tipo de casa se podría tal. Y a lo mejor yo, si quisiera defender la posición contraria, decir, mira, pero también existe esta opción opuesta que sería esto, ¿no? O lo que ha salido, ¿no? De las biotecnologías, etcétera. Las biotecnologías, ¿no? ¿Cómo lo
habéis hecho? Bioclimática.
Bioclimática, de la bioclimática, la bioclimatología y tal. Dan para mil cosas más, yo creo, cada una de ellas. Bueno, la relación con el tipo de sociedad que vivimos. Todo el tiempo se habla de arquitectura burguesa, pero en el fondo porque también estamos hablando de una burguesía de consumo, o sea, de una sociedad de consumo, que, bueno, ¿cómo no va a tener unas viviendas de consumo? Por tanto, que si son de consumo, ¿cómo no van a ser burguesas? Es casi una consecuencia de la sociedad. Y es como, pero también estamos hablando al final de que realmente también es posible llevar a cabo cambios, cambios sociales, ¿no? Tú estabas empezando ya por ahí, lo que pasa es que ya os digo que yo creo que hay que pararlo. Hablabas incluso de eso, ¿no? De que un cambio se empieza a gestar a partir de gente con iniciativas. Esto no sé quién lo ha dicho, pero sí. Habéis sido uno de vosotros dos, que desee cambiar las cosas, ¿no? Y los cambios que conducen a la felicidad individual, de alguna forma, redundan en un camino que es un camino que transmite a los demás, lo has dicho tú, ¿no? Transmite y posiblemente incluso les afecta o les puede hacer cambiar también. ¿De qué manera? Pues nunca se sabe, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando se cambian cosas nunca sabes muy bien qué va a pasar. A veces es como, yo me acuerdo, eso siempre me pasa con mis talleres de creatividad, cuando todo el mundo dice, ah, pero usted, claro, pero modifica cómo es la persona, así que esto es desarrollo personal. Digo, sí, pero vete a saber hacia dónde. El desarrollo igual te machaca la vida y luego te cortas las venas, así que yo de eso no me responsabilizo.
Es una terapia.
No es una terapia, igual no es la mejor, igual ese cambiar las cosas resulta que nos lleva a una sociedad que vete a saber cómo deriva en vete a saber qué cosa, ¿no? O sea que bueno, no sé, eso ya derivaría hacia a otras cosas. Sería interesante hacer un KitKat, yo creo, ver si podemos tener acceso a internet para poder ver las casas cubo de Lilian a través de internet.
Vale. Yo soy una cosa aquí, una cosa.
Y terminaríamos sí, a las 10, súper puntual.
Vale. A mí hay una cosa que
no, perdón, no era por cerrar nada de nada, sino simplemente sí. por intentar hacer que el tiempo se
organizara
más o menos, porque si no.
No, yo simplemente era.
O sea, es que con lo que tenemos aquí abierto.
En la caja de Pandora, empiezan a explotar.
Con lo que tenemos ahí abierto, podríamos estar hablando. Y es por días seguidos.
Hay una cosa de este tipo que cuando hacemos esto de las pieles, al final acabamos concluyendo, pero una yo al menos que me he dado cuenta es que la casa yo no sé si es una piel, porque la piel es mutable, ¿no? O sea, siempre cambian de ropa igual que de casa, ¿no?
Efectivamente, pues yo creo que sí.
O piel,
yo creo que sí, ¿no? Que también es que de eso ha habido otro tema que en un momento dado se ha hablado, ¿no? De esa movilidad de cambio de país, y ahí no he querido ni preguntar, pero ¿cómo afecta eso a la arquitectura? Y estoy convencido que está afectando. Antes la gente no cambiaba de casa, prácticamente. Uh-huh. Ahora la gente sí cambia de casa. A lo largo de su vida cambia de casa varias veces. Uh-huh. A pesar de los créditos, a pesar de las hipotecas, o sea, a pesar de la dificultad.
Y antes una casa era para el hogar, para dar aire.
Y económicamente posiblemente es más difícil ahora. Pero aún así, la gente se cambia de casa.
No, se va de país, echando eléctrico.
También por otra cosa que tú has dicho, y que tampoco daba para meterse ahí porque ha seguido por otro lado, pero por ejemplo, tú hablabas de la relación de la gente con los objetos, de la relación emocional de la gente con los objetos, y no nos hemos metido, pero el cómo la gente se relaciona emocionalmente con las casas, cómo es esa relación, la relación emotiva de la gente con sus casas, ¿no? Ella, por ejemplo, es su casa.
No, sí,
yo no tengo nada que ver con eso. Mi casa es un objeto. Punto, como la ropa.
Yo la saludo como si no la puerta ropa, y me voy. Chao casa, le digo.
Sí, 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 para ella es su amiga. Es algo.
Chao casa.
Bueno, pues ahí ya os digo que para mí me parece que han salido así como infinidad de cosas. Por supuesto que no es solo una piel. Para mí no es solo una piel. No es que no sea una piel, para mí es que es algo más que una piel. O sea, no es algo. En el fondo, cuando se pone uno a hablar de arquitectura en este contexto, se acaba hablando de todo.
De todo lo que más.
O sea, está en ese lugar central, en esa capa 3, porque afecta a las otras dos por los dos lados. Y hemos estado yendo hacia unas y hacia otras y volviendo. O sea, era como que no nos quedábamos ahí. Si hubiéramos hablado de ropa, es posible que nos hubiéramos quedado más cerca de la ropa.
De la piel ropa, sí.
Pero al hablar de la casa nos hemos ido inmediatamente a
lo macro y a lo micro.
A lo macro y a lo micro, ¿no?
Sin duda.
Y bueno, sí, claro, a partir de lo de las pieles o así, sí que ha sido esa idea.
Lo que yo no creo es que la arquitectura o la vivienda te haga feliz. ¿Vale? A mí es que eso me produce un poco de así como que dependa la felicidad de la arquitectura. Me parece muy pretencioso.
Ayuda. Ah,
sí. Y me parece que la felicidad la busca uno mismo, y de hecho hay gente que no tiene hogar y es feliz.
Una casa rodada.
Y hay gente que tiene un mansión y es infeliz. Por eso ese concepto a mí como que me chirría un poco.
Pero para mí sí está relacionada con la felicidad. Igual que lo está, igual que está
que hablando con alguien, oye, haciendo una visita para alguien, compartiendo cómo habita, puedas estar a gusto y puedas sentirte feliz, pero porque va contigo. O sea, creo que es porque es una proyección de ti.
Sí, mira.
No porque llegue alguien y te haga feliz porque te ve en un
espacio. Te doy la casa y tú eres feliz. Ya.
No, no es eso, pero ha habido una cosa ahí, de hecho lo has dicho tú, que es el objetivo de hacer una vivienda para alguien, de alguna forma tú estabas diciendo que era que ese alguien esté feliz. Y lo estabas diciendo cuando hablabas de esta persona, sí, de lo que estabas haciendo para ella y de cómo lo que te gustaba y te reafirmaba en tu trabajo de arquitectura no era que tu obra fuera especial, sino era que la persona que la habitaba
estaba feliz, feliz con eso.
Sí. Evidentemente no, no solo con eso, y tú no has conseguido que sea feliz. Esa persona ha conseguido también una arquitecta que le haga la casa para que, o sea, pero
sí, que habita
pero
a gusto sí que, en esa casa, sí, eso es. En ese sentido, sí.
Y bueno, ahí quedarían hay muchas cosas que para mí han quedado como preguntas, ¿no? Que es, bueno, por ejemplo, cómo ponemos a dieta ciudades, o si hay que deshabitarlas, etcétera. Pero antes de eso, por ejemplo, yo me he apuntado con lo del hacer que alguien esté feliz, lo de cómo sería lograr el feedback del habitante de una casa de un arquitecto. Es decir, vosotros, arquitectos que habéis creado casas, ¿cómo sabéis cómo están un tiempo después en esa casa? O sea, esto que ha dicho Virginia de joder, en mi casa que hice, en esta casa que hice y tal, 5 años después la persona no se ha suicidado. Coño, qué bien. Se podía suicidar y está vivo y feliz. No solo vivo. No. Y luego otra cosa más. En la situación en la que trabajamos, cada uno, ¿queremos recibir ese feedback de nuestro trabajo o no tendría sentido? ¿Vale? Porque claro, a lo mejor en una casa más de tú a tú, donde ha habido
claro,
un
mes,
tiene sentido, pero no,
pisos,
pero en un bloque de 300 no pisos tiene sentido, no tiene sentido. ¿Cómo sería el feedback en ese caso? Yo creo que son preguntas interesantes.
Pues
¿no?
Si hay arquitectos que se han metido a llamar a los timbres. ¿No?
A mí hay una cosa que de ese tipo de cosas pero fijaros, sin embargo, de ese tipo de cosas me encantaría haber tenido aquí a
Sebastián Araujo.
No.
A David.
David.
Que además, no, pero, no, sí,
pero vive en una de su obra. Claro. O sea, él construyó una casa.
Sí, se quedó con el arte,
y construyó una casa pensando. Era una casa de un montón de viviendas, 300 viviendas, no sé cuánto.
Más un patio interior curioso, sí, tipo hotel.
Y la pensó desde el principio, sabiendo que él iba a ser pagado con una vivienda de esa casa.
Sí, bueno, pero eso no lo puede contar un día, aunque no venga.
¿Y cómo era esa idea de esta casa va a ser para mí y cómo la vive, ¿no?
Y
cómo
esto vive arriba,
y
si
eso,
la puerta.
Y si eso de alguna forma le ha relacionado con la obra que ha hecho para todos los demás, ¿no? Es como
la proyección.
Yo creo que siempre es un tabú para un arquitecto hacer su propia casa. No,
no puede ser todo lo contrario. No sé,
siempre es como llegaré a hacer lo que consigue.
No, pero es una casa muy o sea, en el fondo
pero
es una
igual
casa
no
funciona,
aunque
¿no?
sean 300, ¿no? Da igual, o sea, que una vaya a ser cualquiera siempre ha creado, no sé.
Te proyectas tú, el encargo con tu propio, tu encargo más el encargo de los demás.
Claro.
Pero el San Joita se fue a vivir a Torres Blancas y duró poquísimo tiempo. No aguantaba. Eso creo que sería, pero además que yo lo diga públicamente, me encanta. De hecho, no lo aguantaba.
Pero bueno,
es un experimento, o sea, entera.
Yo soy curvo en el espacio, entonces, ¿a dónde apoyar la cama?
Porque todos los muebles, ahí volveríamos al mueble, todos los muebles de diseño, porque
la casa de Gabriel sale ahora mismo en la tele.
Sí, eso es lo que os decía de este hombre. No, bueno, es muy bonita la idea de esto de la
claro,
pelea,
pero
la
también hay que pensarla bien. Bien.
A mí me da una grima.
Si uno siempre piensa el mueble pegado a una pared.
Claro,
yo
en isla.
Claro, también es verdad.
¿Por qué? O sea, no se puede pensar al revés, un mueble como conformador de lo que ya había hecho el arquitecto, ¿no? O sea, vamos a continuar pensando sobre lo que ha hecho él, que es una forma activa de...
Sí, miedo al error cuando tenía su
casa,
mueble para su
es
casa.
Así. Es así. Sí, pues mira. En mi casa es así, y es por eso, posiblemente. Primero porque no tengo paredes.
Ya, todo techo es guardilla.
¿Vale? No, pero es un espacio diáfano. Y segundo, porque la única forma de tener separaciones era con muebles. Entonces son los muebles los que hacen de paredes, y de hecho son móviles. Cuando yo vivía solo, yo lo que tenía era una cama con ruedas en el centro que movía, y cada noche dormía en un sitio.
está bueno.
Más customización imposible.
No, pero de alguna manera, o sea,
pero eso en general no es lo habitual.
Claro, más claro,
en general, las cosas que se mueven tienden a quedarse en sitio óptimo. Eso decía ¿cómo se llama este tío que da clase en Campo Maestro?
Sí, con García Abril. No, os propongo que os quedéis con conversaciones, con conversaciones pendientes, ¿vale? Porque si no, no vamos a acabar nunca.
Pues bueno. Que decía eso, que se queda. Sí. Que se quedaba. O sea, que todo lo móvil tiene que quedarse en el sitio óptimo. Y yo
lo he probado en lugares,
en hoteles, y hay muchas cosas móviles. Y cosas carísimas móviles y paneles acústicos carísimos. Y siempre están en el mismo lugar. ¿Por qué? Por comodidad. Porque si venden tres salas de 30 personas, el tío que está en recepción no va a pensar que pueden ser dos salas de 45, porque no. Entonces, eso. Y yo.
Y no se mueve,
con lo cual, móvil, yo no sé, tengo mis cosas.
Sí, sería interesante no hablar de censura.
O el caparazón de la tortuga, te apoyas contra una pared para controlar el espacio.
Si alguien sabe de censura.
Yo, algo, poquito.
Sí, pues un día os puedo contar, me encantaría. Y las cosas estas de que pones las palas en. ¿Cómo se llaman estas cosas de geotermia?
Para saber cómo vibra la Tierra.
Para saber cómo vibra y los canales de agua.
Muy ignorante sobre todo eso. Y yo, por respeto a la gente que profesa eso y a Feng Shui, parece que desde
cuando
se ha tratado de forma muy...
Lo de la energía y los materiales.
Bueno, yo no te hablo del Feng Shui. El Feng Shui, el budismo, además, no tiene nada.
Y es más orgánico, ni un plástico, lo que usted...
Pero muchas de las cosas que has dicho y que has aprendido tienen mucho que ver con el budismo. Sí, vamos.
Yo diría, vale, nos hacemos un break.
Claro, claro. Dime cómo me conecto a internet.
En esta caja, en el...
¿Con cable de red?
USB y DES datos. Ahí.
¿Y necesito un cable?
Claro. ¿Y necesitas un cable que había un...
No hay wifi,
pero...
No, es red. Sí. Claro, es
red. Yo actualmente tengo uno, pero...
Y además...
Si lo hubieran dicho.
Bueno, puedo quitar las claves.
Vale, si me dices que es como que está en...
Yo voy a contar cuatro cosas, pues no me he preparado la charla, porque he recibido dos másteres de dos meses, uno de reciclaje de materiales, residuos urbanos, biocombustible, biocalderas, materiales que transmitan térmica mejor, más humanos y tal, elementos contaminantes y tal, y luego otro de bioarquitectura, que es asoleamientos, ventilaciones, lo tradicional para la arquitectura, y todo esta, el pabellón entero que se hizo un construir más de ecoarquitectura con materiales nuevos. Bueno, es un mundo, viste que me cayó mi bibliografía así, súper piro, y yo me quedé así. Y lo que pasa es que mi casa cubo fue el ejercicio de fin de curso de bioclimática, entonces lo sometí a todos los que estábamos. Y la destrozaron, por supuesto, salieron 28 prototipos nuevos que yo me quedaba risa y dije, adelante, háganlo, o sea, estaba buenísimo, pero...
Al menos había un...
Pero casi ninguno, porque uno lo pusimos en el Sahara, porque es transportable. ¿Cómo la hacer bioclimática transportable? Si lo pones en la nieve no es lo mismo que si lo pones en el Sahara, que si lo pones... No, todavía no, es un prototipo, pero... Dijeron, destrócenla, o cámbienla, o quién la pone, en clima frío, quién en calor y quién en medio clima. Y claro, como la casa se supone que es transportable y bioclimática, debería adaptarse a todo.
Sí, sí.
Ole, tu huevo. Y ahí me di cuenta que no había contemplado todas estas opciones.
A ver, yo creo que me voy a poner donde estás.
Aquí, pásamelo para acá.
Es que, bueno, lo tengo que dejar porque tengo una cena.
Vale.
De hace mucho tiempo.
Yo voy a ser breve, media horita, porque vienen también tenemos que pasar a las 10.
La tengo a las 10. Pues sí, que vengo aquí de un extremo, pero me tengo que ir antes.
Pues nada, mejor pinchar, no te preocupes.
Vale. Bueno,
está bien. La próxima vez, si no, espero que...
La próxima que día era, Yupe, ¿en 2 de septiembre?
El 17 de septiembre.
17 de septiembre, jueves.
Sí, la idea es hacerlo los jueves, porque mucha gente de los viernes
suele irse.
Quedar, afirmar,
y estás más vago los viernes, ¿no? Quieres empezar el fin de semana.
Y bueno, a mí me viene mejor los viernes, ¿eh?
A mí el viernes me relaja mucho.
Pero la mayoría de la gente no. A la mayoría de la gente los viernes le viene mejor.
A mí me da muy igual, la verdad.
Sí, yo dije que me daba indistinto, pero a Mercedes me parecía que no, yo prefería los jueves de
ella.
Y tú y yo no, pero bueno, nos adaptamos. Vale.
Bueno, ya mandaremos mail en septiembre, todos nos ponemos el cerebro en marcha para convocar.
Bueno.
Y preparar también algún tema, ¿no? Para septiembre.
Está bien, claro. Se ha arreglado claro. Bastante esto. Yo, ¿ah? Ya a mí se me han dado cosas, así que...
Cosas, ¿no? En la cabeza. Bien. Bien.
Es bueno, compartir.
La idea es, en septiembre yo creo que la idea sería que en septiembre se preparase algo y que otras cosas lo puedes preparar tú para la siguiente vez.
Para
después de...
Para
después,
sí, sí.
Después del 17 cuenta dos semanas.
Vale, yo lo bueno es que yo trabajo en un máster aquí en la escuela. Uh-huh. Entonces, a ver, esto del periodo de matrícula.
Aquí
en la escuela donde
directiva.
Entonces, ahora se acaba el curso y tenemos todo el periodo de matrícula hasta el año que viene. Yo me acuerdo que voy a estar más flexible.
Ajá.
Después empieza la hora y otra.
Bueno, sí que.
No,
no tengo cuenta. No, está en datos, sí. Ah, creo que está en datos. Sí. Oh,
qué raro.
A ver.
¿El
2? ¿El 2? Sí. Y sí, está. O sea, activo está, pero...
¿Sabes si está activo seguro?
Sí.
¿O quieres mirar aquí?
Espera.
O sea, en el RAC. Porque igual está
desconectado.
No,
su
vida
era en el está.
Que me parece que como esos programas para
¿sabes? Es en el otro, pero es el router el que está fallando. Yo llamo a Telefónica para dar de baja la serie, lo que pasa es que como se tiene tanta burocracia todavía no se lleva, pero no creo que me hayan dado de baja así.
No sé si te lo han dado de baja, pero tú tengo hasta...
Ay, coño, ya sé por qué es. Porque va a través del servidor, y el servidor está apagado. Y si el servidor no está conectado, ¿va a estar todo el servidor? Tenemos un servidor donde da todos los datos. Pero nosotros nunca nos funciona internet cuando
te apagamos el servidor,
vamos a pagar el servidor, ¿no? Yo no lo razono mucho más, pero o sea, es que es la transmisión a la razón, ahí me funciona y... ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Ahora, entonces llamo, Antonio, por favor, ¿qué pasa?
¿Qué te digo? ¿Lo sabéis con el
próximo? Pues lo siento, pero no hay.
Por nada, ¿eh?
¡Qué pina! Bueno, pues tengo la presentación para vos hoy, que no me ha ido porque también he estado en el show. Pues es que el próximo día si nos encontramos aquí
y me va a dar todo.
Que no sabía al final si se iba a concretar, que está...